metro de 800 metros toma la salida 119 hacia G41 en dirección Cambados San Xenxo.
Nos van a llamar los pesados del GPS. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente
DL.
Toma la salida 119.
DL.
¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen. Pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
Bueno, pues seguimos en un coche, aquí con Manuel Carballal, pues dando vueltas por Galicia. Manuel, por favor, deja de hacer...
Que se quite del medio, coño, que va muy despacio.
Estamos en horario abducción, ¿eh, Manuel?
Sí, a ver si suerte.
De hecho, venimos de entrevistar a una mujer, un encanto, una presunta abducida, hace unas horas... Y ahora vamos...
Recomendados por Próspera Muñoz.
Efectivamente, un besazo enorme a nuestra peri querida. Y ahora mismo nos estamos dirigiendo, en cuestión de minutos vamos a reunirnos con un auténtico fenómeno. He pensado que esto puede considerarse hasta cierto punto una suerte de segunda parte del anterior expediente de L, que ha traído cola. De hecho, hay que comentar cosas. Ha habido algunos comentarios, no especialmente agradables con nuestro invitado, ¿no? Con Rafael Pintos, con Vladimir Dragosan.
Gilipolleses.
Hay que dejar claro que nosotros, obviamente, en mi caso como director de este humilde y cutre formato, consideré que la historia, sobre todo la versión, ¿no?, más humana, de todo lo que sucedió a este hombre, era digna de ser contada, ¿no? De hecho, yo cuando estuve revisando antes de que saliera publicado tu cuaderno de campo número 7, Asesinos del Más Allá, yo cuando ya estaba revisando ese capítulo dedicado precisamente a la historia de Rafael Pintos, yo ya fui consciente de que aquí había una gran entrevista. Y de hecho, vamos, tú puedes dar fe de que la he perseguido durante un tiempo hasta que finalmente ha podido darse la circunstancia, ¿no? Así que a aquellos que no les ha gustado, oye, pues bueno, pues evidentemente no todo lo que podemos hacer gusta. Sabíamos que era un contenido diferente, un contenido arriesgado, pero bueno, Expediente DL funciona así.
Los vampiros veganos no existen. Los vampiros beben sangre. No son veganos.
Manuel Carballal empieza su sección Haciendo amigos. Y vamos a continuar con, misterios peculiares. Porque al fin y al cabo, obviamente hablamos de un personaje digno de todo nuestro respeto, pero obviamente un personaje popularmente conocido como peculiar, ¿no? Por su forma de actuar, ¿no? Y vamos a continuar con otro enfoque distinto, hablando de misterios, digamos, peculiares, no especialmente habituales. Y para ello vamos a cambiar radicalmente, insisto, el enfoque, y vamos a hablar con un tipo de que yo considero, Manuel, que estás un poco enamorado tú, ¿eh?
Rendidamente. Tanto como de Vladimir, de otra manera, porque este es la antítesis totalmente. El doctor... Rafa Quintía
Pereira, además.
Sí. Pereira, sí, más gallego no puede ser, de Pontevedra. Pues es el verdadero inspirador de Indiana Jones. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido de que Spielberg se vino a comer unos percebes y unas nécoras aquí a Galicia, conoció a Rafa y le inspiró el personaje de Indiana Jones, porque es un tipo que ha viajado por medio mundo, profesor de antropología de las religiones, un experto investigador de campo del pensamiento mágico gallego en todas sus facetas, y estoy seguro de que hoy la gran mayoría de los oyentes de Dimensión Límite que no son gallegos, e incluso muchos de los que sí sean gallegos, van a descubrir lo que la riqueza fenomenológica, mistérica y sobrenatural que existe en esta tierra, que llevas unos días recorriendo de norte a sur, este a oeste, ¿no? Sí, y otro tipo de cosas.
Además, ya tengo una especie de depresión porque me voy mañana. Llevo, nada, un par de días largos. Realmente llevo muy poco tiempo aquí.
Pero aprovechaditos, ¿eh?
Pero, hombre.
Bueno, puedes darte de lo que cuesta la gasolina cuando te pones a recorrer, a patear camino.
Sí, sí, los que dependemos del transporte público de manera habitual cuando viajamos solos, la verdad es que nos llevamos a las manos a la cabeza. Y nos damos cuenta de lo barato que es viajar en transporte público. Pero bueno, visto lo visto.
Claro, lo que ocurre es que para llegar a según qué sitios, pues no hay transporte público. No te queda más remedio que ir en coche, en moto o bicicleta. Y no te veo yo.
Cierto,
no, no nos veo a los dos haciendo cicloturismo mistérico por las corredoras galegas.
Sí, sí, seguramente. Y bueno, pues vamos a reunirnos con él nada en cuestión de minutos. Y bueno, además vamos a hablar de un tema fascinante, de un tema que a ti, bueno, te fascina aún más, porque si enamorado estás de la labor de Quintía, ni qué decir tiene de las meigas, que es uno de los temas, solamente uno de los temas de los que vamos a hablar precisamente con Quintía, ¿no?
Sí, yo espero, tengo la esperanza, tengo una lista muy larga de temas que sé que él ha tocado en sus trabajos, tanto académicos como divulgativos. Además, es que Rafael es un todoterreno que lo mismo prepara un documental sobre la reina Lupa, anudándose una cuerda y metiéndose en las cuevas del rey Centolo, no pico sacro, pudiendo partirse la cabeza cayéndose de una sima subterránea de más de 30 metros, que se meten bajo las aguas totalmente, no, por eso digo que es como un indiano. Si en vez de ese profesor de la UNED en Pontevedra fuese profesor de antropología en cualquier universidad americana, ya tendría una serie en Netflix. Y lo mismo que, fíjate lo que te digo, lo mismo que te escribe tesis doctorales o que da clases en la universidad, que se coge...
Escribe montones de libros también.
Montones de libros maravillosos, series documentales, compone música, o sea, es que es una barbaridad. Y hace cómics, los cómics sobre los superhéroes gallegos que luego nos plagió. La Marvel.
Perdona, los superhéroes gallegos.
Los superhéroes gallegos, claro, hombre, porque Thor, lo ven, ¿no? Son personajes gallegos, el Doctor Extraño, todo eso forma parte del folclore. Mira, oye, tú acabas de sacar Los Seres Sin Rostro, ¿no?
Sí, bueno, el libro dices, ¿no?
Exactamente.
Los Sin Rostro, sí, efectivamente. Bien,
pues tus Sin Rostro, sí, están absolutamente. Hay miles de casos en el folclore gallego del siglo XXI, que está totalmente vivo, de criaturas absolutamente alucinantes, muy presentes y muy conocidas en las entrañas, en las profundidades del rural gallego, en los bosques, que sí, en los bosques, en las corredoiras, pero que fuera de aquí, en los grandes medios de divulgación, incluso, mira lo que te digo, los grandes medios de divulgación del misterio no tienen ni puta idea de todo lo que existe aquí, de toda esa casuística. Y son los investigadores de campo, en este caso antropólogos, como Rafael Quintía, los que están recogiendo, rescatando del olvido los testimonios de esos ancianos, que son los depositarios de esa tradición ancestral, que no es una coña ni estoy exagerando, se pierde en la más profunda noche de los tiempos. Estamos hablando del paleolítico, de los primeros seres vivos, las primeras colonias humanas en Galicia, en la Galicia prehistórica. Desde entonces está presente todo ese tipo de criaturas que te garantizo vas a alucinar.
Oh, bueno, me estoy viniendo arriba, Manuel, me estoy viniendo arriba.
Bueno, y si tenemos suerte, que nos hable de los ritos mágicos de la playa de la Lanzada, de los hombres lobo, de la cultura de los lobisomes, que está absolutamente presente.
De 800 metros, qué pesado, toma la salida navegador, 104 hacia EP 801, sí, en dirección Cantoira, pues, vale. Oliveira.
Muy bien, gracias. Pues bueno, en fin, que te garantizo, mira, si no flipas hoy con lo que te van a contar, te devuelvo el dinero. Fíjate lo que te digo.
Bueno, pues vamos a preguntarle también, bueno, a Santa Compaña habrá que preguntarle. Okay, claro. Bueno, encuentros.
Salida 104. 104.
Encuentros con el demonio. Le preguntaremos también
exorcismos, apariciones marianas.
Bueno, apariciones marianas.
Tú sabes que en la plaza de donde está el Ayuntamiento de La Coruña está la estatua de María Pita. María Pita es un personaje real, es una heroína que con sus propios manos se cargó al hermano del almirante que venía a conquistar, de la Marina Británica, que venía a conquistar La Coruña, y los echaron a patadas. Es una de esas mujeres de armas tomar que son características de la feminidad gallega, ¿no? O sea, me río yo de Lara Croft y de las Amazonas con lo que tenemos aquí. Bueno, pues hay casos extraordinarios que te garantizo que vas a alucinar de cómo se reciben aquí algunas apariciones de la Virgen o del demonio o de los sin rostro. Bueno, y vas a ver cómo nos planteamos los gallegos las presencias sobrenaturales.
Los gallegos pragmáticos, sí.
Exactamente.
Sí. Bueno, pues de todo esto y más cosas le preguntaremos. Oye, esto de la playa, venga, un adelanto, va. Que me he venido arriba y todavía quedan unos minutos para llegar. Esto de la playa de la Lanzada, ¿esto qué es? Así cuéntalo así rápido.
Hombre, la playa de la Lanzada es uno de los arenales más famosos de Galicia, donde supuestamente, según los procesos inquisitoriales del siglo XVII, se reunían las brujas. Mentira cochina, nunca se reunieron brujas. Bueno, es una de las muchas mentiras que hay sobre las meigas y sobre todas las brujas para justificar uno de los mayores feminicidios organizados de la historia de la humanidad. Pero en la playa de la Lanzada sí es cierto que se realizaban y se realizan desde mucho antes de la llegada del cristianismo a Galicia ritos de fecundidad, ritos mágicos, de formas mucho más efectivas y prosaicas que las puramente esotéricas y mágicas. Y además yo cuento en el cuaderno de campo alguna anécdota personal que he vivido yo con alguno de esos ritos de fertilidad en la playa de la Lanzada, que lógicamente funcionaron dejando a la señorita embarazada.
No, hombre, no lo dejes así, esto no lo tienes que contar. No,
hombre, eso me lo reservo para el cuaderno, que eso no sé yo si es horario infantil a la hora que escuchéis el podcast.
Venga, anda, adelántalos un poco. Bueno, a ver, esto de la fecundidad, ¿qué consiste? Ya chicas se desnudan, se meten dentro.
Claro, uno de los ritos, el más conocido, es que en la noche de San Juan, la noche más mágica del año, las chicas o señoras que no han conseguido quedarse embarazadas acuden a la playa de la Lanzada para recibir las nueve olas. Es decir, se desnudean, se meten en el mar y tienen que recibir nueve olas en su cuerpo, que supuestamente permitirá la fecundación. Antiguamente, en la capilla que por cierto es la capilla donde se grabó el famoso fake del OVNI gallego, cuando el helicóptero pasa en el famoso vídeo del OVNI gallego,
¡cago en Diola!
Le cago en Diola, se grabó precisamente allí.
¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso?
En la ermita de la Lanzada, que es un lugar alucinante con unas galerías que bajan hasta el mar. Bueno, es fantástico. Quien haya hecho turismo por esa zona y haya visitado la capilla, alucinará. Pero antiguamente existían unos cobertizos que es donde se quedaban los peregrinos que iban nueve días de procesión en la festividad de la Virgen de la Lanzada. Y claro, allí funcionaba los ritos de fecundidad, porque durmiendo todos juntos en los mismos barracones, hombres, mujeres, nueve días, con el vino, el pulpo, bueno, pues cuentan los cronistas que terminaban en grandes orgías, que no tiene nada que ver con que tendría más que ver con un botellón,
bueno,
que con la brujería.
Es otro tipo de lanzada, Manuel.
Sí, y finalmente, oye, pues al final las mujeres volvían embarazadas, o sea que el rito de fecundidad parece que funcionaba.
¿Y tú conoces algún caso más cercano de una chica que se quedó embarazada?
Sí, un caso más cercano de una buena amiga, de un matrimonio, buenos amigos, que es que es muy fuerte, tío.
Cuéntala, va.
Bueno, vale. Pues nada, una chica, una amiga periodista que no se quedaba embarazada, lo llevaban intentando ya bastante tiempo, no había manera y decidió acudir a la Lanzada. Entonces yo les acompañé. Una noche de San Juan llegamos a la playa, hicimos una hoguera, ella se desnudó, se metió en el agua, recibió las nueve olas.
Atención.
Y bueno, fantástico. Luego nos fuimos a tomar las sardinas y tal a un pueblo cercano. Y al cabo de unas semanas me llaman para decirme la pareja que ella se ha quedado embarazada. Yo no me lo podía creer. Y uno, es imposible. sí, sí, desde aquella noche, pues ha funcionado, estoy embarazada. Claro, imagínate, yo alucinaba, porque estás hablando de un mito, de una leyenda que parece que se ha materializado. Bueno, efectivamente fue la madre de un niño precioso, y al cabo de unos pocos años, bueno, pues la pareja se divorció, porque él había descubierto que en realidad el hijo no era suyo, sino del dueño de la pizzería que estaba debajo de su casa. Así que bueno, el rito funcionó, no sabemos si por las nueve olas o por la aventura que había tenido con el pizzero. Esto es verídico, ¿eh? Esto es totalmente
real. Bueno, Manuel, hay que cenar, me apetece pizza, ¿cómo lo ves?
Ah, bueno, no es muy gallego, pero bueno, podemos pedir la de pulpo. A ver.
Oye, llevamos aquí un rato aquí rajando, y esto seguro que a los oyentes no les importa un carajo. Quieren escuchar raudos y veloces a nuestro invitado, a Rafael Quintía.
Y yo también, así que agárrate que voy a acelerar.
Así que, bueno, mientras no pites no hay ningún problema. Bueno, pues hasta aquí esta introducción de este expediente de L. Ya sabéis, vías de contacto, pues Dimensión Límite en Facebook, arroba Dimensión Límite en Twitter, bueno, pues también si queréis contactar conmigo para cualquier cosa, cualquier crítica, cualquier caso que queráis contarme, bueno, pues me tenéis en Twitter como arroba de Cuevas C, en Instagram como David Cuevas Insta, y el correo electrónico dimensionlimite@gmail.com. Pues sin más, vamos en busca de la pizza, no que seamos muy Indiana Jones para ello, y os dejamos después de unos segundos con la entrevista, extensa entrevista a Rafael Quintía Pereira. ¡Hasta ahora!
Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jacques Vallée, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda. Y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia, ya a la venta.
No le pasa nada a su televisor. No intenten ajustar la imagen. Ahora, la transmisión está bajo nuestro control. Controlamos lo horizontal y lo vertical. Podemos engañarles con 1000 canales o expandir una imagen hasta una claridad cristalina. Y aún más, podemos adaptar su visión a cualquier cosa que pueda concebir nuestra imaginación. Controlaremos todo lo que vean y oigan. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente hasta la Dimensión Límite.
Fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a espiar las culpas, mas después de las nueve y en lontananza, multitud de luces caminan sin rumbo. Sigo la presión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea, entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Cierrase ventanas, atráncase puertas, encomiéndate al santo, a santa compañía, son las almas en pena que salen de la iglesia con la cruz y el escano, van por los contornos, por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lúgubre marcha, más pobre de aquel que no pase por muerto porque le entrega el cirio y ese no vuelve a su lecho. Sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea, entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu.
Dimensión Límite.
Bueno, pues ya lo comentábamos antes, como suele ser habitual en el coche, esta segunda parte de circunstancias o misterios peculiares con la compañía de Manuel Carballal. Bueno, Manuel está alucinando, no para de mirar a una pared y a otra, y la extensa librería de un lugar en el que estamos ahora mismo, que digamos que cambia mucho de donde estuvimos hace algún tiempo, precisamente, que era un edificio oficial, la casa de un personaje peculiar. Cambia bastante la estampa, ¿verdad? Y de hecho cambia bastante, hasta cierto punto, el enfoque.
Claro, efectivamente, porque hace no mucho estábamos en el castillo de Black Draculea en Pontevedra, en vez de en Transilvania, y ahora estamos en el despacho del doctor Indiana Jones de Galicia, con lo cual yo estoy flipando con todo lo que hay aquí: máscaras africanas, mapas antiguos, fetiches. Acabamos de ver una muestra de la arena de las gordas donde se reunían las brujas en sus aquelarres. O sea, imagínate, tengo una tortícolis en el cuello de estar mirando para un lado y para otro.
Bueno, y es que estamos aquí con Rafael Quintía Pereira. ¿Quintía o Quintía?
Quintía, con acento en la I de la tía.
Quintía. Bueno, oye, pues Rafael, muchísimas gracias por recibirnos. Ayer estuvimos en una tertulia también con el compañero Carlos Gabriel Fernández, alucinando con todas las cosas que nos contábamos, y obviamente pues no pude evitarlo, decirme, oye, me tienes que dar una entrevista para contarme alguna de estas historias fantásticas y, ante todo, digamos, no especialmente conocidas. Déjame que te presente. Eres licenciado en Antropología Social y Cultural, en Ciencias Económicas y Empresariales. Ejerces como antropólogo en la empresa App Origine Antropología, y como profesor tutor de antropología en la UNED. También has trabajado como guía para tour operadores, ¿no? Para tour operadores europeos, y como director de campos de trabajo para la juventud. Bueno, tienes una biografía mucho más amplia. Tengo por aquí la historia de Galicia en 50 lugares, y bueno, hay montones y montones de libros que luego iremos citando, ¿eh? Porque Manuel está... Te llevas una saca hoy, ¿eh? No te quejarás.
Pocos, me parecen, pocos.
Haz un repaso así rápido sobre los libros que tenemos aquí de Rafael Quintía.
Aquí tenemos, fundamentalmente, claro, Rafael es académico, un tío formalito, como Dios manda, todo lo que las madres querrían para sus hijos.
No como nosotros, ¿verdad?
No como nosotros. Y aquí vemos muchas publicaciones técnicas. Tenemos, por ejemplo, Va de Retro, Ritualística Protectora, Objetos Curativos e Uso de Amuletos en la Cultura Popular Galega, Hechas Contar, que yo creo que este va a ser de los que más me va a gustar, Contribución a un Corpus Mitológico Galego, que son 175 relatos sobre leyendas, O Falar das Pedras, Antropología Simbólica do Patrimonio de San Pedro Doade.
Hablando, o sea, con las piedras, ¿no? Sería algo así, ¿no?
El hablar de las piedras. Pero lo interesante, que es lo que van a descubrir ahora tus oyentes, es que Rafa, como buen antropólogo, es un investigador de campo. Yo supongo que la zapatería de su barrio estará encantada de lo que debe gastar en suelas, de patearse los montes, las corredoiras y las aldeas gallegas. Prácticamente todo esto está lleno de historias. Tú estabas flipando también con la cantidad de historias, de testimonios que ha recogido sobre el terreno, y creo que esta noche tus oyentes, los oyentes de Dimensión Límite, van a llevarse una gran sorpresa.
Uh-huh. Es interesante esto, antropología. Ayer intercambiamos precisamente la forma de trabajo del antropólogo con la que tenemos nosotros, que es bastante más cutre, los que ellos persiguen misterios, ¿no? Quedamos de acá para allá gastando también suela y recogiendo historias, digamos, no muy diferentes a las que recogéis en ocasiones. ¿Cuál es la diferencia entre la forma de recopilar sobre el terreno las historias desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista, a lo mejor, periodístico, ¿no? Que yo sé que a Manuel le encanta este punto de vista.
Vamos a ver, el método, la antropología es una ciencia social, una ciencia, una humanidad, ¿no? Y como ciencia tiene un método científico, diferente al método científico de las ciencias puras, de la experimentación, en espacios controlados. Y el método de trabajo se llama el método etnográfico, que consiste básicamente en el trabajo de campo y en lo que llamamos la observación participante, es decir, involucrarse sobre el terreno en el fenómeno o el hecho cultural que quieres estudiar, observar, preguntar, recoger testimonio, documentarse, y a raíz de ahí pues extraer tus conclusiones o tu interpretación de ese objeto de estudio. Por lo tanto, el método etnográfico es un método que aplicable a muchas otras a muchos otros campos, ¿no? Porque realmente lo que te define es cómo diseñar una investigación de campo, cómo abordarla, ¿no? Y cómo extraer después unas conclusiones y poder obtener un resultado válido o lo más válido posible de ese trabajo. Por lo tanto, podría ser extrapolable al periodismo de investigación, por ejemplo, o a otro tipo de materias. En principio, es una investigación estructurada y planificada. No es algo que tú salgas y bueno, voy a ver qué recopilo, ¿no?
¿A quién me encuentro o qué me encuentro?
No. Tú tienes un objeto de estudio, tú primero te preguntas qué quiero estudiar, por qué lo quiero estudiar, defines dónde lo quiero estudiar, ¿no? Selecciono mi campo de acción, dónde voy a hacer ese estudio, selecciono la muestra de sujetos, ¿no? De informantes, de transmisores con los que yo quiero interaccionar. Voy definiendo unas categorías que voy analizando a lo largo de todo ese trabajo de campo, que después tengo que revisar en el despacho. Es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? De lo que llamamos entre la mesa y el campo. El trabajo de campo te aporta información nueva que a veces te hace replantearte tus presupuestos de partida o el enfoque de la propia investigación. Uh-huh. O incluso tener que abandonar esa investigación y centrarte en otra. Entonces, quizás la diferencia sea la planificación y lo estructurado del método de trabajo, para que al final obtengas una información válida, bien triangulada, es decir, bien contrastada, y que puedas extraer conclusiones de esa información, ¿no? Entonces, yo quizás sea un poco la diferencia esa. La antropología, el método antropológico, se estructura, la investigación es una investigación planificada, estructurada, que lleva su tiempo y que busca un fin último, que puede ser descriptivo o puede ser interpretativo, ¿no? No tiene por qué ser todo interpretativo, puede ser, pues yo quiero describir determinados fenómenos que se producen pues, en un pueblo, una aldea o una cultura concreta, ¿no? En cuanto al periodismo, el periodismo de investigación también puede ser una investigación así, perfectamente, pues podéis estructurarlo, pero muchas veces a lo mejor lo que hacéis es, bueno, voy a intentar, pues, no sé, documentar este hecho concreto sin una planificación previa, o voy a recoger historias de no sé, de ovnis o historias de aparecidos, ¿no? Muchas veces nosotros en ese trabajo de campo aparecen todas esas historias, pero el objetivo no es, ¿no?, buscar esas historias, sino que es hacer un retrato lo más fidedigno posible pues de un fenómeno, que ese fenómeno pues puede ser igual pues las creencias sobre la muerte en determinado lugar, por ejemplo, o puede ser no sé, puede ser los conflictos sociopolíticos en una comunidad urbana donde hay un índice de inmigrantes muy alto, por decir algo. O sea, es muy, muy diferente una investigación de otra, pero el método no tiene por qué ser tampoco el método etnográfico que utiliza la antropología es perfectamente aplicable a cualquier otra ciencia, y de hecho va a garantizar que la investigación se desarrolle con unos parámetros de calidad que a la larga es muy beneficioso para cualquier investigador por hacer ese método.
Has desarrollado tu labor principalmente en Galicia, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo llevas pateando terreno y recopilando este tipo de historias bueno, pues relacionadas con tu trabajo antropológico?
Pues no sabía decirte, toda la vida me ha interesado esto. Yo recuerdo ya con 5 años recopilando, por ejemplo, objetos etnográficos, pues antiguas planchas de hierro, máquinas de coser, cosas así, ¿no?, que ibas encontrando. Siempre me ha interesado, pero ya, digamos, a nivel profesional, durante mucho tiempo he compaginado, digamos, la antropología como vocación, ¿no?, con mi trabajo en ese momento como economista, hasta que decidí ya dar un salto y centrarme exclusivamente en mi faceta como antropólogo y abandonar la otra. Entonces, digamos que a nivel profesional, pues los últimos 15 años, ¿no?, pero ya llevaba más tiempo haciendo investigación por mi cuenta, trabajo de campo y obviamente dedicando todo tu tiempo libre, ¿no?, que tenías fuera del otro trabajo, pues a esto, ¿no? Con lo cual al final llega un momento es que es como vivir dos vidas en paralelo, y bueno, si las puedes fusionar y vivir, ¿no?, y dedicarte íntegramente a la investigación o a la antropología, pues mucho mejor, no, más fructífero y más satisfactorio personalmente.
Comentas que cuando has ido buscando a lo mejor determinadas historias en base a un estudio muy concreto, muy específico, ¿no?, con una línea de trabajo clara, de repente surgen otras historias que colindan con aquellos temas que nos apasionan, ¿no? Relacionados con aparecidos. Aquí en Galicia es muy conocido, obviamente, la Santa Compaña, cuestiones relacionadas con la brujería, incluso con apariciones marianas, y claro, también en el momento en que os las cuentan, obviamente ya recogéis y bueno, pues os vais haciendo, o en tu caso te vas haciendo con un buen saco de este tipo de experiencias anómalas o curiosas. Cuando ha sido así, cuando las has ido recogiendo, ha generado más interés en tu persona este tipo de historias, te han llamado más la atención, ha habido algo que te sorprende, digas, ostras, más allá de lo que es el trabajo que estabas desarrollando sobre un tema concreto, hacerte plantear incluso el desarrollar tu trabajo de forma específica, a lo mejor a la hora de indagar en cierto tipo de creencias relacionadas con los temas paranormales, ufológicos, etcétera.
Cuando abordas un tema de estudio, siempre empiezan a salir otros temas transversales, ¿no? Eso es así. Lo difícil es darte cuenta de todo ese material en paralelo, porque cuando tú estás focalizado en un tema concreto, solo ves lo que quieres ver. La vista es selectiva, ¿no? Entonces, si tú estás centrado, pues a lo mejor eso. Tú imagínate que estás centrado en vuestro caso, en recoger historias de ovni, a lo mejor te están hablando de algo que es un mito, una aparición tal, y ni siquiera te percatas porque estás centrado en eso, ¿no? Uh-huh. Pues sí, muchas veces aparecen historias transversales que a lo mejor no forman parte de esa investigación, pero que quedan ahí, están documentadas, y después vuelves a esos temas, ¿no? Pero claro, el campo de la antropología es muy amplio, entonces los antropólogos nos especializamos en diferentes campos. Mi campo de especialización es la endomedicina, las creencias mágico-religiosas, la religiosidad popular y la mitología. Y claro, es decir, el patrimonio inmaterial centrado en esos campos.
Es que lo mágico-religioso ya engloba mucho de estos temas que comentaba.
Esos son los campos donde en la cultura se produce toda estas creencias y esta fenomenología, ¿no? Pues si hablamos de la percepción de la muerte, pues al abordar el mundo de la muerte, pues en este caso en Galicia, podría ser en otro sitio, pues ahí entra en juego las creencias en el más allá, el culto a los muertos, las ánimas, los fenómenos de intercomunicación con los muertos, de aparecidos, de presagios de muerte, y todo eso surge durante el trabajo de campo. Y a veces salen cosas que te sorprenden, ¿no? Porque obviamente no lo conoces todo y no dejas de fascinarte cada día. Entonces, vosotros hacéis investigación de lo anómalo, y yo investigo lo más anómalo que existe, que es la cultura. No hay nada más anómalo que la cultura, porque los únicos animales, salvo, podemos discutir sobre algunos primates superiores que tienen cultura, son los seres humanos. O sea que si hay algo anómalo, es la cultura. Entonces, todos estos fenómenos que vosotros estudiáis forman parte de la cultura. Por lo tanto, están intrínsecos, forman parte muchas veces de nuestro propio campo de estudio, o están ahí, solo que nosotros no lo discriminamos como algo totalmente aislado de lo que es la realidad cultural o social de una comunidad,
¿no? Venga, luego vamos a saco ya al tema. A ver, ¿qué piensa un antropólogo, un profesor de universidad, académico, formalito, por ejemplo, sobre cosas como la Santa Compaña? ¿Existe o no existe la Santa Compaña?
¿Eres de los que creen que a verlas haylas? Es lo que te quiere preguntar Manuel, ¿no? Básicamente.
Sí, a ver, yo no sé lo que piensa un antropólogo, yo sé lo que pienso yo. Y lo que yo pienso depende, obviamente.
Muy gallego,
claro.
Gallego,
es muy gallego. Te voy a responder. Si existe.
Entre gallegos anda el juego.
Sí. Si existe una. Es que las cosas son relativas, ¿no? Las cosas no son blanco o negro, ¿no? Tiene muchos matices y cualquier explicación reduccionista omite las cosas más interesantes. Entonces, si existe una categoría cultural para denominar un fenómeno que es la Santa Compaña, desde el punto de vista cultural existe, porque si no, no habría una categoría para explicar. ¿Qué hay detrás de esa categoría? Pues es un fenómeno muy complejo, no es algo tan simple como una procesión de almas en pena, es algo más complejo. Por ejemplo, la idea, ¿no?, el concepto es una procesión de almas en pena, que se interpreta como un presagio de mal agüero, de muerte. Pero la forma en la que esa procesión o esa aparición de almas en pena entra en escena es muy diferente, según la descripción de los testigos y según las creencias culturales. Puede ser indirecto, pueden ser luminarias, pueden ser formas más o menos humanas o más o menos etéreas, pueden ser sensaciones, puede ser olor a incienso, olor a cera, puede ser un estruendo tremendo que pasa por al lado, puede ser el cabalgar de caballos, que es la descripción, por ejemplo, de la tropa de Odín en la mitología escandinava, también se da aquí. Es decir, es una fenomenología muy, muy dispersa, muy, muy diferente. Yo lo que tengo claro es que la gente no suele alucinar, es difícil alucinar, salvo que alguien se dedique a consumir, pues no sé, 20 horas de televisión diario o vea determinados programas, sí puede entrar en alucinar, ¿no? Pero por falta de riego sanguíneo en el cerebro, básicamente, pero no es tan fácil alucinar. Entonces la gente ve algo, hay fenómenos que interpreta a través del filtro de su cultura, y en nuestra cultura pues ese tipo de fenómenos se clasifican como Santa Compaña, Anturuchada, Compaña, Esta Antigua, como muchos nombres. Lo curioso es que en muchos lugares diferentes ven e interpretan cosas similares. Que interpreten cosas similares es normal, porque forman parte del mismo contexto cultural, ¿no? Es lo lógico, ¿no? La cultura es algo fundamentalmente simbólico, algo intangible, algo de ideas. Es un molde mental compartido por una colectividad, una forma de ver el mundo o de estar en el mundo. Eso básicamente es la cultura. Yo, partiendo de esa idea, y a medida que pasan los años y recojo testimonios, ¿no?, y estudias el tema, creo que no es tan simple como decir es una mera creación simbólica o un mero discurso
inventado.
Sí. Es decir, yo creo que hay algún tipo de realidad o de fenómeno, llamémosle fenómeno. La lluvia es un fenómeno, ¿no? Y pues lo podemos interpretar como lo que es, según la ciencia, o porque el nubeiro, el tronante, está produciendo una tormenta, ¿no? Eso sería una explicación. Los mitos sirven también para explicar el mundo, ¿no? Son tan válidos como la historia en cuanto a su función de explicar el mundo.
El nubeiro o tronante sería una entidad.
Son seres mitológicos que crean las tormentas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que produce que la gente interprete ese fenómeno de esa clave. ¿Qué es lo que hay? No lo sé, pero lo que sí sé es que el ser humano es muy similar en todas partes. Yo siempre digo, hablamos el mismo idioma con diferentes variantes dialectales. O sea, las necesidades humanas son las mismas aquí, en las montañas del Atlas, en Papúa, en un pueblo de Galicia o en Castilla-La Mancha, ¿sabes? Todos tenemos, nos preguntamos qué hay después de la muerte, o tenemos miedo, todos queremos estar sanos, que nuestros hijos crezcan, todos tenemos los mismos temores y todos tenemos la misma capacidad cognitiva. No hay razas superiores, bueno, no existen las razas, obviamente, pero no hay gente que sea salvajes, primitivos, sin cultura. No existe gente sin cultura, y por lo tanto muchas veces las soluciones culturales a los mismos fenómenos son similares. Entonces, si este tipo de fenómenos, se le llame Santa Compaña, en otro lado se le llama otra forma, se produce en todo el mundo y cada uno tiene interpretaciones, ¿no?, similares o en su clave religiosa o su clave mítica, yo creo que lo que parece indicar es que hay algún tipo de fenómeno que no conocemos, que la ciencia no es capaz de explicar a día de hoy, pues porque la ciencia tiene que ir avanzando, pero que la cultura sí integra y explica en base a estos discursos mitológicos.
Para pensar de la forma que piensas, te has tenido que topar con algunas historias cuando menos llamativas. ¿Cuáles son las historias de Santa Compaña que has recogido que más te han llamado la atención?
Pues, por ejemplo, el hecho de que en la costa, normalmente cuando se ve la compañía, la Santa Compaña o el acompañamiento, como se llama muchas veces, se describe como una sucesión de luminarias flotando en el aire, ¿no?, como un conjunto de luces rojas, amarillas, y normalmente se desplazan de la costa por encima del mar hacia las islas. Puede ser hasta la isla de Ons, puede ser a la isla de Atocha, puede ser a la antigua isla de San Vicente do Mar. Es decir, los marineros, ¿no?, y la gente de la costa entiende que esa procesión de almas tiene que desplazarse hasta el límite de la costa, esa frontera, ese espacio liminal que marca la Tierra de lo que está más allá, de lo no controlable, del mundo del mundo del más allá, que es el mar, ¿no? Y más el Atlántico, y desde ahí se desplazan a una isla, ¿no? Entonces, para mí, más allá de que haya algún tipo de fenómeno lumínico, que lo que me interesa es que la gente aplica un esquema interpretativo que nos está indicando, por ejemplo, la pervivencia de una creencia en que las almas migran hacia una isla situada en el mar, allá donde se pone el sol en el horizonte, que es un esquema religioso antiquísimo, que habla precisamente de los paraísos situados en las islas en el Atlántico. Entonces, eso me parece fascinante, porque vemos cómo las propias creencias, podemos llamarles de carácter mitológico, que no... A veces se piensa que el mito es mentira, y es una tontería, ¿no? El mito no es ni mentira ni verdad, es un discurso para explicar el mundo, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina es que debajo de esas creencias, de esos fenómenos, de esas explicaciones, hay una estructura mítica que conserva un mundo de creencias antiquísimo, en el que creíamos que nuestro paraíso estaba situado en unas islas en el occidente, donde se pone el sol cada noche para volver a renacer por el este tras su viaje por el inframundo. Por lo tanto, estas creencias y esta mitología, más allá de ese fenómeno físico lumínico, es un reservorio ideológico fascinante. Y eso es lo que a mí me interesa, deciros. Esas creencias perduran miles de años. Otra de las cosas interesantes, por ejemplo, en las apariciones de la Santa Compaña, fue aquellas que se interpretan como un gran estruendo, ¿no? Pues alguna recogida por la zona de Pontevedra, precisamente en un cruce caminos donde hay un cruceiro, en este caso en la parroquia de San Martín de Salcedo. Bueno, para los oyentes, cuando hablamos de parroquia en Galicia, no es el concepto específicamente religioso de parroquia que hay en España, sino que la parroquia es la unidad territorial, identitaria, fundamental y de organización del territorio en Galicia. Una parroquia aglutina muchos pueblos, aldeas, lugares, y un ayuntamiento aglutina varias, muchas parroquias, ¿no? Entonces la gente es de una parroquia, por encima incluso del ayuntamiento. Cuando te preguntas tú de dónde eres, del ayuntamiento, imagínate, vivo, ¿no? Soy de la parroquia de tal, y esa parroquia está en el ayuntamiento. Bueno, pues en esta parroquia concreta del Ayuntamiento de Pontevedra, en el camino del cementerio, que los caminos del cementerio, los muertos no van por cualquier sitio, hay un protocolo marcado. El camino de los muertos desde la casa al cementerio es un camino sagrado, sagrado no solo de manera metafórica, sino que la propia tierra del camino del cementerio se considera cargada de propiedades y virtudes extraordinarias, que puede ser utilizada en la etnomedicina, en ritos curativos. Pues en ese camino del cementerio, justo a la altura de un crucero, en un cruce caminos, donde tradicionalmente el viático y las procesiones, los funerales, paran para hacer los responsos, pues había dos mujeres, estaban allí sentadas tranquilamente y escucharon pasar por delante un estruendo tremendo, pues como, me decían, como un tren, como si pasase una locomotora, un ruido muy grande, ¿no? Esto es muy similar a otro testimonio recogido en otra zona de Galicia, donde una mujer que venía del campo por una corredoira, las corredoiras son los caminos tradicionales que existen en Galicia, en el bosque, ¿no? Caminos profundos en el terreno, sombríos, pues venía andando por ahí y escuchó detrás el galope de un montón de caballos, ¿no? Se giró, no venía ningún caballo, pero tal vez lo sentía más cerca, y encima incluso la presión, ¿no? del movimiento de los caballos, se tuvo que echar a la cuneta a un lado y sintió por delante, como si pasasen justo pegado a ella por delante, casi llevándosela por delante, pues toda una manada, ¿no? de caballos. Esta descripción de los caballos, o esta descripción de ese gran estruendo terrorífico que pasa por tu lado, coincide, por ejemplo, con la descripción de la famosa tropa de Odín y las descripciones que existen en la mitología escandinava y la mitología nórdica sobre esa procesión de muertos, en este caso asociados, ¿no? a ese ejército fantasmagórico de Odín, ¿no?
Fantasmagórico porque no se les ve, solo se les escucha, sí, se les siente.
Porque son, digamos, espíritus, ¿no? Llamémosle fantasmas, ánimas, almas en pena, como se quieran catalogar según cada contexto cultural. Entonces, es fascinante, ¿no? Cómo esas creencias pueden perdurar a través de la mitología.
Sí, de hecho,
yo hablo de estas experiencias, porque bueno, perdona que me interrumpa, no, cuando hablamos de mitología, no hay que menosvalorar. La mitología es fundamental hoy en día. La mitología condiciona nuestra forma de ver las cosas y de interpretar el mundo. Los esquemas mitológicos sirven para que tú interpretes realidades tangibles a través de un proceso que llamamos mitopraxis, la práctica del mito. Tú tienes un esquema mitológico que te explica una realidad y cuando se produce algo que encaja con ese esquema, lo aplicas y lo interpretas en clave mitología. Por lo tanto, esa mujer, en su contexto cultural, existe la procesión de almas. La procesión de almas puede producir esos ruidos increíbles, puede ser algo también terrorífico. Es una tradición cultural antiquísima, con miles de años, que perdura, ¿no?, a través de estos esquemas míticos que son reservorios ideológicos. Uh-huh. Y cuando se encuentra un fenómeno físico, no sabemos lo que era, aplica lo que ella tiene, el esquema preconcebido, para interpretar eso, y por lo tanto es perfectamente coherente, ¿no?, dentro de su forma de ver las cosas.
Recuerdo, junto al compañero Mikel Navarro, cuando estuvimos indagando en Lourdes, recogimos el testimonio de una persona, pero que otros compañeros habían recogido testimonios similares de otras personas en el propio pueblo, que hablaban de una comitiva, en una ocasión, una comitiva de personas, definían como muy extrañas, a caballo, digamos, el trote del caballo sonaba como metálico, y cuando preguntaron quién va, una voz, digamos, como robótica, respondió: gente de muerte, ¿no? Que me llama la atención porque ahí es interesante, ¿no? Eso, el hecho de que vayan a caballo, el caballo como, digamos, símbolo también, en esta ocasión como espectral, porque ellos lo identificaban como algo que no era de aquí, algo que era, digamos, de una entidad de fantasmagórica o incluso brujería, porque en Asturias se interpreta casi todo lo que tiene que ver con fenómenos extraños, con entidades brujeriles, y que tiene también esa, no sé, esa analogía curiosa, ¿no? En cuanto a la muerte, ¿no?, la Santa Compaña, la muerte, gente que va a caballo, gente de muerte, y que tienen precisamente esa formación de procesión, ¿no? Curiosa.
Pero has dicho una cosa curiosa ahí, y antes de la entrevista comentábamos que en los mitos, cuando hablo de mito no estoy diciendo que utilizo el término de mito como relato con esa connotación simbólica, no estoy diciendo que ese testimonio de la persona no sea real o ella no interprete, ¿no?
Cuando hablamos de mitos modernos, sería razonable, para por una comparación, hablar, por ejemplo, del mito de la invasión inmigrante, del mito de la conspiración de la extrema derecha o de la extrema izquierda, el comunismo, toda esa serie de tópicos que estamos viviendo actualmente, que tienen una realidad social, pero que ya trascienden esa realidad para convertirse casi en una letanía, ¿no? Casi en un discurso, a mí parece un poco mítico a veces también toda esa componente política.
Sí, lo que pasa es que como a raíz del siglo XIX, de la Ilustración y el racionalismo, ¿no?, y la educación generalizada, digamos que se creía que se dejaba atrás la mente mítica. La mente mítica interpretada como mente e irracional, que es absurdo, no hay nada más racional que un mito, pero es un sistema de pensamiento científico diferente de la ciencia, lo que Lévi-Strauss llamaba la ciencia salvaje, en el sentido de ciencia no domesticada por el racionalismo cartesiano, decimonónico, europeo, ¿no? Es otra forma, es racional, interpretan, llegan a conclusiones fruto de la propia experimentación y observación de la naturaleza, pero esas conclusiones no se rigen por las leyes físicas de la ciencia actual, ¿no? Entonces parecía que el mito era algo falso, incierto. Entonces se llegó hoy en día se utiliza la palabra mito, se emplea mal como algo que no es cierto. El otro día estaba en el médico y veía se veía unos dibujos, no sé si era una enfermera o un médico o un enfermero, y ponía: el mito, la verdad. No son, lo contrario de verdad es la mentira, no es el mito, ¿no? El mito es otra cosa. El mito, por ejemplo, es la religión. Las religiones se basan en mitos, ¿no? Y los creemos como algo cierto porque nos explican el mundo. Todos los discursos religiosos son discursos mitológicos, ¿no? Entonces, cuando me decías eso, los inmigrantes, bueno, eso pueden ser falsas creencias, pueden ser el concepto de leyenda urbana, que a veces tiene una connotación negativa o malintencionada, ¿no? Es diferente una leyenda de un mito. El mito es algo que se cuenta como una verdad y está fuera del tiempo y habla del origen de las cosas y del mundo, ¿no? El origen incluso de los sistemas, de la familia, ¿no? Entonces, un mito puede ser que la familia natural es un hombre y una mujer. Eso es un mito, porque no existe la familia natural. La familia es cultural, es todo cultural. No existe la de hecho, en muchas culturas del mundo existen familias donde o son varias mujeres y un hombre y varias mujeres, matrimonio entre mujeres, matrimonio entre hombres, existe desde hace siglos en las culturas. Por lo tanto, todo es cultural. Un mito sería eso. O yo a veces digo con un poco de ironía, pero no tanta ironía como parece, que, por ejemplo, el mito de la soberanía popular es un mito fundacional de nuestras democracias occidentales, ¿no? Esa es creencia sobre la cual, pues, la soberanía reside en el pueblo, que la cede a unos representantes del pueblo que gobiernan para el pueblo, y que es un mito que, como todo mito, se recrea a través de los ritos. En este caso, un rito cada 4 años que consiste en meter una papeleta en una urna, ¿no? Que es el rito que conmemora el mito fundacional de nuestras democracias, que es el mito de la soberanía popular. Bueno, otros dirían, no, no es un mito, eso es así, es una verdad, vale, podemos discutirlo, ¿no? Si es así o no es así.
Ya no meteríamos en vericuetos más complicados, claro, pero, que los que estábamos comentando.
Sí, lo que decía es que los elementos del mito son fundamentales. Y tú decías que en las Urdes, que es un sitio fascinante, he recogido también unos hombres a caballo, tal. Pero has dicho algo más. Has dicho algo más. Has dicho que iban a caballo y...
Dijeron somos de muerte o algo así.
Lo que decían ellos.
Sí.
Sí, cuando se preguntó quién va, respondió gente de muerte.
Sí. Pero has dicho que iban a caballo y tenía un sonido metálico.
Sí. Ellos lo identificaban como un sonido. Las ancas del caballo sonaban como con eco, como de una forma un tanto metálica. Y que la voz de la persona que respondía a gente de muerte lo hizo con una voz muy grave, y que también creían que era una voz que venía de otro lado, ¿no?
Claro, tiene que venir del... Si son gente de muerte, vienen del más allá, la voz no puede sonar como la mía aquí, tiene que sonar como de ultratumba, ¿no? Hay que aplicar, claro, hay que aplicar los modelos bien. Pero sonido metálico. Te comentaba el primer caso en el crucero, que sintieron como un tren pasar, una locomotora,
sí.
Y me decían el ruido como de cadenas. Fijaros la iconografía popular de los fantasmas, siempre el ruido de cadenas, el ruido metálico. Eso es un tema interesante. ¿Por qué el ruido metálico? No lo sé, pero se repite.
Sí, sí, sí. Pero la pregunta es, ¿cómo una anciana campesina de Ribeira o un agricultor octogenario de las Urdes?
Bueno, aquí fueron varios testigos vieron lo de la comitiva.
Lo que quiero decir es que a mí me fascina que utilicen incluso el mismo lenguaje para describir un fenómeno que aparentemente no es físico, no es real, ¿no?
Cuando de hecho la comarca de las Urdes tiene fama durante muchos de haber sido una comarca aislada de otras comarcas, ¿no? Hablábamos de Santa Compaña, obviamente, y la relación que tiene con la muerte, la importancia mortuoria que hay en ciertas culturas, precisamente hablando de lo mágico religioso. Y si hablamos de, no tanto de mágico, pero sí de religioso, hay un tema que a mí me fascina y que nos comentabas algunas historias que me dejaron bastante ojiplático, tanto a mí como a mis compañeros, ¿no? Que eran relacionadas con apariciones marianas, ¿no? Tú mismo has recogido varios casos de apariciones marianas, pero quizás se hallen un poco, algunos de ellos, de arquetípico de Virgen de Murillo, que se aparece unos niños y que les dice que la cosa va a ir muy mal y que tiene que hacer una capilla, ¿no? Y que se le venera por encima de todas las cosas, y aquello se empieza a llenar en miles y miles de personas, y se hace casi que como una suerte de romería popular, que luego llega a la iglesia y le dice no lo identifico, más allá de si lo identifico, ¿no?, como culto otorgo, ¿no?, el derecho al culto, ¿no? Hay circunstancias relacionadas con este tipo de apariciones que tú has recogido que son un tanto diferentes de las habituales, ¿no?
Sí, claro, a ver, hay muchos, por ejemplo, hay gran cantidad de santuarios que están asociados, ¿no? Sus mitos fundacionales tienen que ver con apariciones marianas. Es curioso, este tipo de apariciones siempre se le producen a niños o pastores. ¿Por qué? El niño es inocente. El pastor es un ser liminal, el pastor es una persona que pasa la mayor parte del tiempo fuera del espacio habitado, del territorio del humano, y está en el espacio, en el Montaraz, ¿sabes?, donde en contacto con las fuerzas telúricas. Entonces es una persona, es un intermediario, es una persona propicia a ser intercesor de estas fuerzas, ¿no? Entonces los modelos se repiten en todos lados.
Sobre todo en este tema, vamos. Sí, sí.
Pero eso puede dar lugar a una devoción, a la construcción de una capilla, tal. Pero otras veces se produce este tipo de fenómenos, digamos, fuera de contexto. No es el momento. Los gallegos, ¿no? Y cuando digo los gallegos, obviamente me refiero también a las gallegas, está claro, ¿no? Somos muy pragmáticos, ¿no? Muy prácticos para muchas cosas, ¿no? Somos tan prácticos que conservamos grandes o profundos aspectos de nuestra cultura porque sigue siendo práctica para nosotros, para entender el mundo, ¿no? Y entonces, a veces prima ese principio pragmático frente a otro tipo de cuestiones. Entonces, te encuentras cosas, pues, como el caso de una aparición mariana, que no era el momento, y como no era el momento, pues las consecuencias para la Virgen, y pues no eran a lo mejor lo que esperaba la Virgen, ¿no? Es un caso concreto, por ejemplo, de un velatorio. Tradicionalmente, eso se va perdiendo hoy en día, claro, al ir dejándose de velar a los muertos en casa y hacerlo en estos tanatorios, ¿no? Que yo digo que son como los parques de bolas para los muertos, ¿no? Es una cosa así muy muy aséptica, que te meten en una vitrina, que ni siquiera puedes ver al muerto, no lo puedes tocar, ya no se puede ni velar por la noche. Bueno, es una es muy cómodo, claro, muy cómodo, sobre todo para las familias, y si vives en un piso tal, pero para el muerto no es lo mejor, ¿no? Pero antes, y aún hoy en día, en algunos sitios se velaba en la casa, ¿no? Entonces ahí se pone en marcha todo un ritual que tiene por objeto facilitar el tránsito al más allá del difunto. Porque el tránsito, el momento del tránsito es peligroso, ¿no? Los difuntos no son peligrosos en sí, pero el momento del tránsito sí, ¿no? Por eso hay que hacer una serie de cerrar las ventanas, tapar los espejos, bueno, una serie de medidas para evitar precisamente que la gente que participa del rito pues se pueda ver caer enfermos por el aire de difunto, por la sombra, aire de cada leito es la caja, el ataúd, ¿no? Bueno, esta especie de fluvio que puede emanar el difunto en el momento del tránsito y que puede hacer que la gente enferme, según las creencias populares. Entonces eso lleva parejo, por ejemplo, que las mujeres embarazadas no deben ir a los entierros o los funerales, los niños pequeños tampoco, porque son cuerpos abiertos, son más sensibles, que haya que ahumarse y todo lo demás. Y dentro de estos ritos, ¿no?, que se dan en los velatorios, uno de ellos es quitar el ganado de las cuadras de la casa. Cuando había ganado en las casas, ¿no?, las sociedades tradicionales son sociedades que practican una economía de autosubsistencia y normalmente tenían pues una vaca, un cerdo, una oveja, lo que fuese. Entonces hay que quitarlo a cuadra precisamente para evitar que pueda enfermar en ese momento. Estos vecinos, un pueblo, un ayuntamiento de la provincia de La Coruña, fueron la mujer, o sea, la viuda del difunto, y los vecinos a ayudarla a sacar el ganado de la cuadra, ¿no?, las vacas. Y cuando abrieron la puerta y entraron para sacar el ganado, me comentaba que, bueno, que vieron a la Virgen, ¿no?, en el fondo de la cuadra, así, sobre la pared. Pero me lo comentó como... no me estaba hablando la aparición, él me estaba explicando cómo era el proceso, ¿no?, del velatorio, y lo contó así, sin darle más importancia, ¿no? Y al entrar, ¿no?, bueno, lo traduzco porque obviamente hablaba gallego, claro. De entrar y estaba la Virgen, ¿no? Y bueno, nada, y siguió hablando. Y yo le dije, esto, para un momento, ¿cómo estaba la Virgen? ¿No? ¿Cómo está? Sí, al fondo de la cuadra, sobre la pared, estaba la Virgen, pero como, no, así flotando, en tamaño así. Y digo, ¿y qué?
Tamaño de un medio metro. Tamaño,
pues medio metro, más sí. O menos, ¿no? La Virgen, lo que ellos interpretan que es la Virgen.
Sí, sí.
Sabe Dios, ¿no? O sabe la Virgen lo que era, ¿no? Pero ellos lo interpretan, ¿no?, su cultura dice, bueno, una aparición, a lo mejor era lumínica, forma antropomorfa de mujer, la Virgen, no va a ser un extraterrestre o un reptiliano, obviamente, ¿no? Esos parámetros, esas taxonomías, ¿no?, en el discurso popular,
sí, sí,
tradicional, no existía, ¿no? Y entonces, ¿y qué hizo la Virgen? Bueno, la Virgen empezó a flotar así en el aire, a desplazarse por el fondo de la pared, del fondo de la cuadra, fue girando por el lateral izquierdo hasta que llegó a la altura de la puerta, donde estaba la mujer y todos los vecinos para entrar. Y le digo, ¿y qué hiciste? Ah, pues la mujer cogió la escoba, las escobas estas de retama que tienen siempre la cuadra para limpiar, y le metió cuatro escobazos a la Virgen, bum, 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 la sacó de medio, la Virgen se salió así por la puerta, se desapareció, y ellos pudieron entrar, sacaron a la vaca y siguieron con lo que estaban, porque no era el momento. sea, ¿qué hace la Virgen apareciéndose en el momento de un velatorio, que hay cosas más importantes que hacer, como sacar el ganado para evitar que enferme, porque el ganado es la base de la economía local, de la economía familiar? Si hay algo serio, ¿no? Si hay algo que hay que proteger, era el ganado. Y la corrieron a escobazos directamente y se acabó.
Creo que hay alguna Virgen que incluso se llevó más de un perdigonazo, ¿no?
Sí, también otro caso también de este, otro testimonio. Esto me lo contaba, en este caso, el nieto de la persona, porque esta persona ya murió, pero al nieto se le quedó grabado, porque se lo,
como para quedarse.
Claro, se lo contó el abuelo, como la experiencia que había tenido, y además la prueba palpable del suceso seguía en su casa. El abuelo estaba durmiendo en cama, ¿no?, por la noche, y de repente sintió un ruido, tal, ¿no?, abrió los ojos y vio a la Virgen a los pies de la cama. La Virgen estaba a los pies de la cama. Y entonces el hombre, al ver a la Virgen, que lo acababa de despertar en ese momento, así, ¿no?, que tampoco venía mucho a cuento, lo que hizo fue abrir la mesilla de noche, donde tenía el revólver. Antes era habitual, la gente tenía el cajón de la mesilla de noche, la gente tenía revólveres, y le descargó el tambor directamente, y los impactos de bala aún están en la pared de la casa, dentro de la habitación. Bum, 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 le metió 4 tiros. La Virgen se difuminó,
no sé por qué,
y siguió, guardó el revólver y siguió durmiendo, ¿no? O sea, ese pragmatismo de decir, bueno, ¿a qué vienes ahora?, ¿no? A lo mejor en otros sitios pues harían una capilla en esa habitación. Él le metió 4 tiros y están los impactos de bala, ¿no? Pues son este tipo de cosas que te rompen un poco los esquemas, pero donde realmente ahí lo que está funcionando es ese carácter muchas veces pragmático que existe también en la cultura gallega, de que cada cosa a su tiempo y ahora no es el momento y vamos a lo que estamos, ¿no? Que se puede aplicar te voy a poner otro ejemplo, no con la Virgen, pero este caso concreto de un amigo que sus padres tenían una panadería, eran gallegos pero vivían en Buenos Aires, ¿no? Y se levantaba muy temprano, a las 4 de la mañana, para hacer el pan y tal. Y justo antes de despertarse, a las 3 de la mañana, él ve que abren la puerta, entra un señor con una escopeta, ¿no?, los sacan a todos, los atan a toda la familia. Eran asaltadores y les robaron todo lo que tenían, ¿no?, con escopetas y tal. Imagínate el susto. De noche, el chaval tenía 14 años, el padre, la madre, atados, todo el drama, ¿no? Le robaron todo lo que tenía y se largaron. Entonces, tan pronto se largaron, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría esto?
Me intentaré desatarme, ¿no?, y pedir, sí, ayuda. Sí,
claro, o pedir ayuda.
Sí, claro, llamar a la policía o...
Llamar a la policía.
O la Guardia Civil, claro, o lo que se tercie en el lugar,
¿no? Bueno, pues se fueron, se desataron, y el padre dijo, lo primero es hacer el pan. Y cuando acabemos de trabajar, y se pusieron, ¿qué es lo que tenían que hacer? El pan, hicieron el pan, hicieron el trabajo, abrieron, y una vez que tal, se fueron a denunciar. Claro, llegaron a la comisaría y el que los atendía era el que los había atracado. Se dieron la vuelta y... Pero eso es otra historia. Es el pragmatismo, si me acaban de atracar, me acaban de secuestrar, pero lo primero es hacer el pan, que es nuestra obligación, que la gente...
No, y porque no pudieron, claro, seguir haciéndolo mientras estaban atados.
Claro, claro, a las 8 vienen a comprar el pan y tenemos que tenerlo listo.
Es el gallego pragmático, ¿no? Claro. Por acabar con el tema del tema relacionado con Virgen, hay incluso una circunstancia que tú has publicado que tiene que ver con, digamos, un rostro de la Virgen no especialmente habitual, ¿no?
Sí, esto sucedió en la parroquia Santa María de Lamas, ayuntamiento de Boqueixón, donde se venera en la iglesia, la vocación en Santa María, se veneraba una imagen de la Virgen, ¿no? Y otro ejemplo también de este pragmatismo. Y de repente, pues de la noche a la mañana, la Virgen se le empezó a pudrir la cara. Se empezó a poner negra y a deshacerse. Posiblemente carcoma. Bueno, podemos buscar cualquier explicación que queramos. A mí en ese caso no me interesa la explicación física, ¿no? El caso es que se le empezó a deshacer la cara, se le estaba pudriendo, poniendo negra, y la gente inmediatamente dijo, bueno, esto es acción del maligno, el demonio, me gallo, ¿qué hacemos? Cogemos la imagen y la tiramos. Da igual que fuese la imagen devocional, ¿no? Si consideraron que esa imagen estaba poseída o estaba maldita, y la tiraron y se compraron una nueva. Y yo pude, después, años después, el sacristán encontró la imagen tirada en un almacén con la cara deshecha, bueno, comida, un agujero, ¿no? La verdad que impresiona, parece que es como si le hubiese metido un tiro de posta.
No sería la Virgen que se apareció el señor a los pies de la cama, ¿no?
No, podría ser, pero no fue en el mismo momento. Y
creo que en uno de tus libros, creo que se echa a contar, aparece incluso en la fotografía de la imagen.
De la Virgen con la cara deshecha. Y el chico la recuperó porque obviamente es una imagen que tiene un valor patrimonial, ¿no? Es una talla en madera policromada, pero no tuvieron ningún reparo en deshacerse de ella y comprar una nueva. O bueno, no hace mucho también tuvieron disputas en una parroquia con el cura, porque si el cura no se rige por lo que la gente considera que tiene que ser su concepto de la religión, pues el que es prescindible es el cura. Entonces lo acabaron echando, consiguiendo que lo echaran, y pusieron una pantalla de plasma, que es una tradición muy gallega, incluso de presidentes, y la pusieron en el altar y ponían la misa el domingo y ya está, no necesitaron. De hecho, los visitadores eclesiásticos en Galicia, en el siglo XVIII y tal, se echaban las manos a la cabeza que en muchas aldeas misaba un vecino o una vecina directamente. Se saltaba el cura y era un vecino, una vecina, la que daba la misa, ¿no? Entonces ese pragmatismo, ¿no? Pues sustituyo al cura por un plasma, pongo la misa el domingo y ya está.
Pragmatismo de extremo. Oye, y casos de aparecidos, ¿te has encontrado con alguna así que te haya llamado la atención, así peculiar, que se salga un poco de la norma?
Ayer comentabas, yo creo que va a ser muy sorprendente para los oyentes, comentaron que sea por encima todo ese bestiario de personajes, de criaturas, de distintas tipologías de seres que vemos las películas americanas de los asesinos en serie, de los, sí. y lo que tenemos aquí en Galicia es muchísimo más rico y más plural, ¿no?
Sí, claro. Bueno, lo que tiene Estados Unidos, además, que la cultura aborigen ha venido de Europa, tú.
Ya que citas al presidente, en estos casos todo es mentira menos alguna cosa.
Sí, claro. Tal vez la gente piensa, no voy a hacer aquí yo defensa a ningún presidente, apología.
Ya, por favor, por favor.
No, pero es más complejo las cosas de lo que parece, ¿no? Esas frases que parecen sin sentido es un criptolenguaje. No, realmente es un criptolenguaje. Te puedo poner un ejemplo, una anécdota, ¿no? Hay versiones de esa anécdota. Yo en uno de los libros,
¿en cuál de ellos?
Pues en Universos Simbólicos, que es una recopilación de artículos alrededor de la cultura y la identidad gallega. Uh-huh. No lo tenéis por ahí. Hablo de el mito del gallego en la escalera, ¿no? Que tú te encuentras un gallego en la escalera y no sabes si sube y baja. No sabes tú, el gallego sabe perfectamente si sube y baja. Lo que pasa es que depende de la circunstancia, me puede interesar que pienses que subo o que bajo, ¿no? Pero la anécdota a la que iba, ¿no? Pues hay varias, pero una era, se contaba así, un gaitero tradicional, ya mayor, que va a un certamen de gaita en Asturias, ¿no? Y entonces allí le preguntan qué opina de las gaitas MIDI, las gaitas estas, digamos, por decirlo vulgarmente, gaitas eléctricas que usaba Evia, ¿no? Entonces sí. el hombre, claro, dice, analiza, ¿no? Y dice, bueno, yo estoy aquí, estoy invitado en Asturias, claro, yo soy gaitero tradicional, tal, si le digo que me parece mal, que son, bueno, que no tiene sentido, pues estoy faltando, es una falta de educación, porque bueno, ellos las están promocionando y quedaría mal.
Pero Luan Lalubre también se me ocurre.
Sí. Vieito Romero, que es buen amigo mío, utiliza a veces una gaita MIDI, ¿no? Pero si digo que me parece maravilloso, yo que soy un gaitero tradicional, me van a decir, oye, pero tú eres un vendido y tal. Entonces se quedó así, mirando fijamente al entrevistador, pues como estamos tú y yo, y le dijo, mire, si le digo la verdad, le mentiría. Y se fue. Entonces, ahora tú interpreta. Claro, si digo la verdad, le mentiría. ¿Sabes? Hay que tener mucha capacidad de análisis. Hay que ser muy inteligente para responder eso.
Muy rápido.
¿No? Y muy rápido. O aquel que llega a un pueblo y está una persona dando un meeting, ¿no? Y la mitad de los asistentes están aplaudiendo y la otra mitad están silbando, ¿no?
Sí.
Y entonces este gallego se queda así mirando, o gallega, vamos a poner una gallega, y empieza a aplaudir. Y entonces, claro, los que están silbando le dicen, oye, pero tú acabas de llegar, ¿por qué aplaudes a este tío? Y le dice, un momento, yo aplaudo a los que silban. Eso es la, esa mentalidad, ¿no? Esa capacidad de adaptación y transformación que al final se ve reflejada también en los mitos y en las creencias, porque forma parte de esa,
por favor,
imaginario.
Hay un caso que creo que lo ilustra perfectamente, esa genialidad, esa originalidad a veces de, en este caso, de los videntes gallegos. El caso de la gallina negra, sí, es maravilloso, sí, es maravilloso, sí. Os lo tienes que comentar.
Hay un, dentro de toda, digamos, de los distintos oficiantes de la enomedicina y de todo este mundo que tiene que ver también con la adivinación, porque hay que entender que en la enomedicina se mezcla conocimientos enobotánicos, conocimientos del cuerpo humano, con la religión y con la magia. Entendida la magia, como la entendemos en la antropología, ¿no? El intento de conseguir el favor de esas entidades sobrenaturales de las que depende la vida, ¿no? Hay una zona de Galicia, en concreto una parroquia concreta también, en este caso en Pontevedra, que se llama Tomeza, y hay un santuario que es el santuario de San Cibrán de Tomeza. Entonces, alrededor de este santuario, que es un santuario especializado en curar sobre todo el meigallo, lo que son los hechizos, ¿no? Y el mal de ojo. Uh-huh. Había una suerte, ¿no? Una categoría de curanderos específicos solo de ese lugar. De ese lugar y de la parroquia de Alao, que es de otro ayuntamiento, que es Santa Comba de Bértola. Santa Comba de Bértola, porque Santa Comba, la santa, esta santa gallega, tenía tradición de haber sido bruja antes de santa, y por eso hay esa tradición también de curar el mal de ojo y el megallo, y San Cibrán, porque existe la San Cibrán o San Cibrao, existe la tradición de que fue santo, no, fue brujo antes de santo, ¿no? Entonces, en estos dos lugares, que están uno al lado del otro, se daba este tipo de curanderos que se llaman pastequeiros, ¿eh? Y se llaman pastequeiros porque terminaban su rito diciendo la frase en latín pastecum, ¿no? La paz sea contigo. Entonces la gente escuchaba que decían pastecum, por lo tanto eran pastequeiros, ¿no? El rito curativo se llama el rito del pasteco. Estos curanderos oficiaban en estas capillas, tenían la llave, incluso conseguían la llave del cura y oficiaban sus ritos dentro o fuera, ¿no? Utilizaban pues una estola de cura, una cruz de caravaca, a veces el libro de Ciprianillo. Incluso algunos no sabían ni leer, como el caso de este famoso pastequeiro, que era el manso, que a veces ponía el libro al revés y decía, da igual, se lee del derecho y del revés, ¿no? Y era una persona que incluso muy inteligente, ¿no? Realmente una persona con muchas dotes de psicología y muy inteligente, y en los ritos curativos siempre pedía, por ejemplo, que le trajesen 4 botellas de vino y un par de bollos de pan, y luego hacía la bendición con el pan y el vino, que son elementos sagrados, ¿no? En la iconografía, en el simbolismo cristiano, pero al final, bueno, usaba pues un cuarto de litro para mojar un poquito de pan, y las otras 3 botellas se las llevaba para casa, y los bollos de pan pues para comer. Pues este hombre, que fue muy muy famoso por porque era, se creía que era un gran pastequero, un gran curador de estas dolencias, fue solicitado una vez para desentrañar un misterio que se producía en un barco en Marín, en este caso en la escuela naval, ¿no? En Marín está la escuela naval, ¿no? Donde se forman los guardiamarinas, la marina de guerra, ¿no?
Los reyes,
claro, tienen que formarse en todos los cuerpos del ejército. Pues el actual rey pues estuvo aquí en Marín, ¿no? Entonces resulta que en un barco faltaban cosas, había robos. Entonces lo llamaron a él para intentar averiguar quién era el que robaba. Así que mandaron formar a toda la tripulación, ¿no? En cubierta o en el muelle, los puso todos en fila, y el hombre llegó con una gallina negra, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo voy a ir pasando uno por uno con la gallina, tenéis que poner la mano encima de la gallina, uh-huh. Y cuando el ladrón ponga la mano encima de la gallina cantará, y entonces delatará a aquel que está haciendo estos robos. Así que empezó por el primer marinero, fue pasando dos, uno, y llegó hasta el final, y la gallina no había cantado. Entonces se quedan todos así, sorprendidos, no había cantado. Y en ese momento dice, vale, levanten todos las manos. Entonces todos los marineros levantan las manos, y lo que no sabían es que él previamente la gallina no era negra, era blanca y la había pintado de negro. Así que cuando todos levantaron la mano, uno tenía las manos sin manchar y dijo, este es el ladrón. O sea, ante el miedo a que la gallina cantase, no tocó la gallina, no se manchó las manos y así lo descubrió. Entonces, realmente ahí no había poderes extraordinarios, sino una gran inteligencia y una capacidad de,
bueno, nos hemos
de buscarse la vida, ¿no?
Con el tema de las brujas, bueno, Galicia, en fin, que vamos a contar, ¿no? Tiene mucha tradición, también de medicina natural y demás. Algo que hemos descubierto con el paso del tiempo es que algunos remedios naturales, esto ha pasado también en toda la cultura del chamanismo en todo el mundo, sí, cosas que a veces la ciencia más positiva veía con cierto escepticismo, por ejemplo aquí la tradición con determinadas enfermedades cuando acudían a la meiga o a la bruxa o a la sabia o al curandero por determinadas enfermedades, lo de utilizar el moho de las cochiqueras, de los, sí, cerdos, que parece una guarrada, ¿no? Incluso tumbar al enfermo allí, claro, con el paso del tiempo se descubrió las capacidades antisépticas y curativas de,
sí, la penicilina fue un gran avance, claro.
Claro.
A ver, en los sistemas no médicos tienen grandes conocimientos. De hecho, la propia OMS, aunque últimamente no esté muy, muy acertada, muy fina, pero tiene en sus convenciones, tiene trabajos muy interesantes indicando el valor de las endomedicinas, ¿no? Las medicinas populares, las medicinas tradicionales, ¿no?, de los pueblos, y la necesidad de ponerla en valor e incluso como sistema complementario de salud, obviamente cribando lo que es útil, claro, de lo que no. Entonces hay que ver que ahí hay un gran potencial, una oportunidad, ¿no? Y hay grandes conocimientos, por ejemplo, en temas de huesos, musculares. Hoy en día hay lo que llamamos compoñedores, compostores, ligadores, es decir, aquellos que arreglan huesos, torceduras, roturas, uh-huh, de ligamentos, que tienen unos conocimientos tremendos y son mucho más eficaces que ir a urgencias y que te escayole la pierna. Uh-huh. Hasta tal punto, bueno, en Pontevedra ahora se ha jubilado, pero uno de los más famosos, mayores expertos, el dominio del uso de plantas, era Torrado o Brucho, sí, que atendía al equipo olímpico y la selección nacional. O sí, sea, sí, sí. Los propios médicos recurren a gente especialista de gran tradición y grandes conocimientos en cuestiones, por ejemplo, musculares y óseas. Tenemos también grandes conocimientos de botánica, el uso de plantas, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que decíamos antes, en la medicina popular, pues está combinado también las ciencias religiosas, la magia. Entonces, a lo mejor te están dando una infusión de romero, de ruda o de cualquier otra planta que realmente tiene un efecto a lo mejor antiséptico, pero tú aplicas eso con unos emplastos, pero a la vez estás recitando un ensalmo, el ensalmo acaba invocando a determinadas entidades divinas, y por la gracia de Dios, a Virgen María, un padre nos y un Ave María, y acaba recitando una oración, y el emplasto lo pones pues haciendo cruces. Entonces hay toda una serie de ritos, y lo tienes que hacer el domingo antes de la misa de 12 porque vale más, y si no 7 días seguidos. Es decir, toda esa parafernalia, todo ese rito, lo que hace es poner en juego una serie de símbolos que en cada contexto cultural están perfectamente integrados y funcionan, y que ayudan a que ese remedio sea eficaz, ¿no? Más allá de que pueda haber una sustancia, un componente que realmente tenga un poder curativo, ¿no? Pero muchas dolencias que trata la medicina popular son de carácter psicosomático, sobre todo muchas dolencias de piel y dolencias incluso de carácter psíquico, y muchas veces los remedios de la medicina popular funcionan porque entra en juego lo que llamamos la eficacia simbólica, y al ponerse en juego todos estos símbolos en los que la gente cree, interpreta y entiende que tienen el poder de sanar, pues al final se sanan, ¿no? Porque la enfermedad se entiende como algo anómalo, no natural, es producido por algo ajeno a nosotros. ¿Quién? Una entidad maligna. Por lo tanto, lo que lucha contra el mal, lucha contra la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, de entender que la enfermedad es algo ajeno que nos afecta, que puede ser causado por una entidad maligna, por un hechizo, por un trasno, es decir, una especie de duende, pues como puede ser el tangaraño, ¿no? O puede ser causada porque alguien me echó un hechizo, un meigallo, un mal de ojo.
Y te iba a preguntar, que lo estabas comentando antes, precisamente tiene mucha relación con la gestión de un meigallo, de un mal de ojo, ¿no?
Pues claro. Entonces, si una fuerza maligna me ha enfermado, una fuerza benigna me puede sanar, ¿no? Sobre todo cuando yo creo que realmente esa persona pues me está haciendo daño, y bueno, pues está claro, ya hablábamos, yo no sé si existe el mal de ojo o no, pero lo que sé es que si tú crees que el mal de ojo te puede afectar, puedes acabar enfermando, eso porque lo he visto, ¿no? Y por lo tanto, si tú crees que existe el mal de ojo y te puede afectar, y crees que existen determinados ritos o personas que pueden luchar contra eso, pues también te pueden curar, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero en la medicina tradicional hay remedios muy interesantes, y luego hay remedios que tienen que funcionan en clave simbólica. Pues por ejemplo, un remedio curioso que utilizamos para el catarro, ¿no? Dolencias pulmonares en Galicia también hay muchas, ¿no? Por cuestión de humedad y de tiempo, ¿no? Es una de las también las patologías que se utilizaban. Pues por ejemplo, una cosa práctica, todos conocéis el Bisvaporú.
Sí,
claro. Untaba en el pecho. Bueno, aquí lo tradicional era untar el unto, la grasa de cerdo. Toda la vida, cuando alguien estaba mal del pecho, le untaban en el pecho y en la espalda grasa de cerdo. Pues eso es el Bisvaporú de toda la vida, ¿no? Pues ya ellos entendían que esa grasa de cerdo caliente, metida en unos paquetes de papel de estraza y tal, pues ayudaba, ¿no? Pues por ejemplo, o darse friegas con ortigas, que es un activa, ¿no?, la circulación, ¿no? Entonces hay conocimientos muy interesantes, pero después otros remedios funcionan en ese lenguaje simbólico. Pues por ejemplo, para el catarro, uno de los remedios más habituales, tanto para las personas como para el ganado, sobre todo se le da a las vacas se le da metido en una berza, es un trozo de camisa de serpiente, de la muda de la serpiente, ¿no? Y las personas lo que hacemos es cortar un trozo de camisa de serpiente y hervirlo en leche, después se cuela la leche y te tomas esa leche en la que se ha hervido un trozo de camisa de serpiente. Claro, puede sonar asqueroso hasta que tú te pones a leer los componentes y aditivos que tiene cualquier alimento procesado. Entonces, beberte leche con camisa de serpiente es
lo más sano,
es lo más ecológico que hay, ¿no?
Escuché José Miguel Mulet.
Sí, no sé qué aditivo es, si es el E666, no lo sé. Pero entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué la leche con camisa de serpiente? Bueno, porque la serpiente es un animal asociado a la regeneración. ¿Por qué? Porque muda la piel todos los años. Es un animal que todos los años, de alguna manera, muere y renace, ¿no? Y por lo tanto, es un animal que facilita la regeneración y por lo tanto facilita la recuperación. Cuando tú estás enfermo, lo que necesitas es regenerarte. Lo que necesitas es retrotraer el tiempo al momento previo al que enfermaste. Por eso se hacen los ritos de las vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, para de una forma simbólica retrotraer el tiempo al momento previo al desequilibrio que produce la enfermedad, ¿no? La gente no hace las cosas por hacer. Otra cosa es que hayan perdido el sentido de por qué lo hacen, pero saben que lo tienen que hacer, ¿no? Que eso es lo que intentamos estudiar nosotros, por qué se hacen las cosas, ¿no? En un momento, cuando se crearon, se sabía por lo que se hacía, ¿no? Entonces la camisa de serpiente es efectiva en ese lenguaje simbólico porque es un animal que facilita la regeneración.
En materia de algo que, bueno, Manuel Carballo también conoce muy bien, de hecho tu cuaderno de campo número 9 lo dedicas a ese tema, que es el tema de las brujas, concretamente te centras en las meigas gallegas. Habrás recogido también, ¿no? O habrás entrevistado, no sé si directamente a meigas, pero sí a descendientes de meigas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todas esas entrevistas o esas historias que has recopilado, Rafael?
Por una parte, me he encontrado gente con unos conocimientos tremendos, realmente sabias, sobre todo mujeres, ¿no?, que son las depositorias de un conocimiento muy, muy antiguo, ¿no? Son las mujeres, han sido tradicionalmente las encargadas de traer a los niños, ¿no?, a la vida, ¿no? Son las gestoras del nacimiento, de la generación de la vida. Eso les otorga un conocimiento y un saber extraordinario. Eso, hay parteras y todo esto, y son fundamentalmente las que gestionan el tránsito de la muerte, las que se encargan del cadáver, de preparar, y eso también otorga un conocimiento extraordinario, ¿no? Y son las que se encargan del cuidado, por lo tanto tienen muchos conocimientos en cuanto a esto, ¿no? Por lo tanto he encontrado con, por ejemplo, he entrevistado a algunas parteras que llamamos nosotros, de cuatro generaciones, mujeres de 90 años que su madre había sido partera, su abuela y su bisabuela, y que tenían incluso huertos de plantas medicinales y que tenían conocimientos del manejo, pues desde el cornezuelo de maíz a plantas increíbles, precisamente para ayudar a las mujeres en un momento en el que no había un sistema sanitario universal, y gracias a ellas, pues mucha gente pudo nacer, ¿no?
A las de parteras, personas que ayudan al parto, entiendo, ¿no?
Mujeres que ayudan al parto, ¿no? Uh-huh.
o a veces al aborto
o a veces al aborto, claro, es también, eso era también habitual en las sociedades tradicionales. Son sociedades que se autogestionan y obviamente el aborto ha existido siempre, uh-huh. y se ha practicado, por lo menos en la sociedad rural se ha practicado y ha sido, bueno, más o menos, yo por lo que he podido recoger, es algo tabú en el sentido de que como está prohibido y estaba prohibido, pues no es algo que se hablase mucho, pero era habitual, siempre había alguien que todos sabían que esa mujer podía hacer eso y a la que acudir. Incluso he recogido casos de encubrimiento de todo el pueblo frente a un caso de un aborto en el que ha muerto la madre, interviene la Guardia Civil, aparece el feto y la gente esconde el feto para proteger a esa familia,
¿no? ¡Ostras!
O sea que estaba, de alguna manera, bueno, pues ya bastante desgracia tenía la mujer, ¿no? Con haber fallecido o tener que abortar en esas condiciones, que a veces se hacía mediante el uso de plantas abortivas, pues como podía ser el cornezuelo o la ruda, y otras veces con otras técnicas bastante más agresivas ¿no?
Es interesante, pero esto que cuentas, porque claro, la gente, vamos a entrar en un polémico asunto como el del aborto, ¿no? Pero hay quien piensa, ¿no? Hay mucha gente que piensa que hace 50 años ni siquiera se le pasaba por la cabeza a alguien hacer algo como eso. Bueno, pues estamos hablando de que esto viene de siglos atrás.
Bueno, viene del paleolítico. O sea, directamente cuando se crea todo, sobre todo las sociedades cazadoras recolectoras, que son sociedades nómadas que se mueven, tienen que cumplir un estricto control poblacional, porque si el grupo se desborda, pone en peligro no solo el equilibrio ecológico, sino la supervivencia. Todas las sociedades cazadoras recolectoras tienen controles de natalidad. Lo habitual, por una cuestión de riesgo de la madre, es o reducir la fertilidad a través de prolongar el ciclo de lactancia. Normalmente las sociedades etnográficas, sociedades tradicionales, pues dan el pecho hasta los 4 años. Cualquier población en el Amazonas funciona así, ¿no? Eso reduce el ciclo fértil, por lo tanto evita que la mujer se quede embarazada, entre otras cosas porque una mujer no puede encargarse de 2 niños moviéndose por la selva, trabajando todo el día. O bien la práctica del infanticidio, que es mucho más lógico, ¿no? Hoy en día, como lo juzgamos todo desde la perspectiva occidental, creyéndonos superiores, cuando nosotros hacemos otro tipo de barbaridades sin necesidad, pues claro, entre que la mujer aborte y pongas en peligro a la madre que cuida al niño y toda la familia, o que dé a luz y abandones al niño, es mucho más eficiente a nivel ecológico y de supervivencia practicar el infanticidio. Por lo tanto, todas las sociedades han practicado los controles, bien de natalidad, reduciendo el ciclo fértil, bien practicando el infanticidio, o bien practicando el aborto cuando no queda más necesidad, ¿no? Entonces eso ha existido siempre, ¿no? Uh-huh. por necesidad, ¿no? Uh-huh. La diferencia es que en las sociedades occidentales hoy en día se puede hacer sin necesidad, me refiero de supervivencia económica. Hay gente que está en situaciones extremas, tal, pero hay sitios donde está permitido simplemente pues por otros criterios, ¿no? Pues porque no me apetece o no quiero o no sé.
Uh-huh. Rafa, ahora que hablas de eso, tenemos también una percepción en la actualidad un poco distorsionada, quizá, no sé si es culpa exclusivamente de la tradición judío-cristiana, pero el papel de la mujer como el sexo débil en el mundo de las brujas, de las meigas. Vemos que hay en Galicia hay históricamente mujeres que ríen de las Amazonas y de Lara Croft, de nuestra María Pita, a tiros con los conquistadores, sí, británicos. Hay muchos casos así, ¿no?
Sí, o una mariscadora cogiendo por los testículos a un antidisturbio.
Por ejemplo.
Por la porra en la mano. Por los antidisturbios tienen 2 metros.
Sí, 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 sí. Y armadura, además.
Y armadura.
O sea, las gallegas no se andan con mariconadas, digamos. Pero en el cuando esto lo unes a esas tradiciones, a esos conocimientos tradicionales, a esas sabias, a esa sabiduría, y empiezas a ir hacia atrás en el tiempo, no sé hasta dónde podemos llegar. Yo te preguntaba el otro día por el mito del matriarcado, que es algo que es un debate que existe entre historiadores, entre antropólogos. Sí. Siempre se suele citar a Estrabón cuando hablaba del matriarcado, sí, de los cántabros, pero aquí en Galicia, ¿existe alguna pista, algún indicio de algo que pudiésemos denominar un matriarcado, no solo social, me refiero también al pensamiento mágico, a como a un origen remotísimo de esta idea de la mujer como la depositaria del conocimiento, la creadora de vida, que esto sí es evidente, que es la creadora de vida, la diosa que crea vida es la mujer, no es el hombre? Pero aquí en Galicia hay algo en ese sentido.
Sí, a ver, el tema del matriarcado es muy complejo, no, no es sí, algo para sí, hablar sí. En dos minutos, ¿no? De hecho, el primer error es buscar el matriarcado como una imagen espectacular o una imagen inversa del patriarcado. No, no es así, ¿no? Galicia no es una sociedad matriarcal. Eso suena muy romántico, pero las sociedades, sobre todo de las sociedades tradicionales agrarias, no son mayoritariamente matriarcales, ninguna. Eso no quita para que la mujer no tenga un papel importante o un papel fundamental o un prestigio social en determinados rangos, ¿no? Pero de cara afuera, la escenificación del poder siempre residía en el hombre, normalmente, ¿no? Había los espacios de socialización, eran diferentes. Una mujer no iba a la taberna, una mujer tenía sus espacios de socialización. El trabajo era en casa, el trabajo asalariado era cuestión de hombres, ¿no? Cuando había que ir a hablar en nombre de la familia o en las comunidades de montes, que son las que gestionan los montes comunales, que es algo típico de Galicia, o las comunidades de aguas, quien habla es el marido, pero a veces se está transmitiendo lo que le dice
la mujer.
¿Por qué? Porque el papel de la mujer es fundamental, como no solo como soporte económico de la casa, sino porque en muchos lugares de Galicia, en Galicia hay básicamente tres sistemas de herencia, ¿no? Pero uno de ellos es el que se da pues aquí en las Rías Baixas y en la zona costa y en más sitios, en el que hereda la mujer. La mujer es la que se queda con la casa y con las tierras principales. Eso le otorga una independencia económica que no tienen otras mujeres. Por tanto, la dueña de la casa y las tierras es la mujer. El marido viene a vivir a casa de la mujer. Y por lo tanto, la que tiene la independencia económica y la que manda es la mujer. Pero de cara afuera es el hombre el que habla, ¿no? Entonces, el papel en estos sistemas, el papel de la mujer es muy grande, ¿no? Porque es realmente la que manda. La mujer, la madre, la abuela, que es la matriarca, ¿no? Digamos, de la familia, que es la que tiene la última palabra. Y normalmente esto va acompañado de las pautas de matrimonio, que se llama la matrilocalidad, es decir, el hombre viene de fuera y casa en el lugar de la mujer, ¿no? Por lo tanto, la situación de supeditación del hombre es total en estos casos. En otros lugares, pues hereda el hijo mayor, ¿no? Que es lo más habitual en toda la península ibérica. En Galicia también se da. A veces hereda el que se vaya a quedar en casa cuidando a los padres, pero hay lugares específicos, como toda esta zona, donde directamente, seas el mayor o no seas el mayor, la que hereda es la hija, ¿no? Entonces, eso sí le da esa independencia. Entonces, las mujeres también en la costa, donde los marineros han estado todo el día afuera o están, cada día que salen, se juegan la vida, no sabes si van a volver. Todo el peso de la casa, del campo, reside en la mujer. La gestión económica reside en la mujer. Son mujeres con mucho carácter, ¿no? Y que trabajan pues como cuatro hombres, ¿no? Y también todo el tema de la emigración, ¿no? Mujeres que se han quedado al cargo de la casa y de los hijos. Entonces, sí tienen un papel muy importante y sí tienen cierto poder en determinados ámbitos, de forma tradicional. Por ejemplo, incluso la sexualidad, la forma de vivir la sexualidad es muy diferente de en otras culturas. Aquí es muy habitual, era muy habitual tener hijos de soltera, porque entre otras cosas, si tú eres la propietaria de la casa y de las tierras, te puedes permitir tener hijos sin necesidad de un hombre. Y no estaba mal visto. Estaba mal visto en el ámbito burgués urbano, pero en el campo no. De hecho, tenemos estudios antropológicos muy interesantes, hay ayuntamientos de Galicia. Es decir, Galicia tiene el mayor índice de hijos soltera de toda Europa. En algunos sitios llega a más del 50% de la población, de lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que había una permisividad también en la sexualidad femenina que no existía en otros lugares, donde quedarte embarazada era quedar condenada al ostracismo o que te metan monja, ¿no?
O que te acusen de bruja.
Que claro.
En muchos procesos se ocurrió, pues.
Ahora vamos al tema de la brujería. En cuanto al papel fundamental de la mujer, eso sí se ve claramente en la mitología. La mitología ahí es clara en que el papel, el ser mítico más importante de la cultura gallega es la moura. La moura no es la traducción de gallego de mora. No es la misma etimología. Mora, habitante del norte de África, de la Mauritania, de los romanos, los maurus, que son los amasignos, los bereberes, ¿no? Que confundimos con árabes o musulmanes, que no es lo mismo moro que árabe o musulmán. Son cosas diferentes.
Y que son muy habituales en ciertas leyendas urbanas o leyendas populares relacionadas con moras encantadas, en diferentes castillos.
Bueno, en Madrid tenéis una estación de metro que es Fuente de la Mora.
Sí, y bueno, en Guadalajara, en provincia, hemos recogido historias, también, por supuesto, en Urdes, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy habitual, ¿no?, esto de...
Pero esta moura, que os digo yo, que está en todo el folclore gallego, hasta está todo, es la creadora de todo. Es un equivalente a la marivasca, ¿no?, solo que en Galicia se llama moura. Como no podía ser de otra manera, porque la península ibérica es una aldea y Europa es una aldea, entonces pensar que a 100 kilómetros tienes una cultura totalmente diferente es no tener ni idea de cómo funciona los márgenes de la cultura, cómo fluye, cómo la gente se ha estado comunicando y en contacto toda la vida, ¿no? Tú pones el mapa de Perú encima de Europa y va desde Cabo Norte hasta Gibraltar, ¿sabes?, o el de Chile, y te crees que esto es inmenso, y claro, luego te encuentras en un túmulo megalítico de 5.000 años un puñal de Siles aquí en Pontevedra que vino de Francia, por ejemplo. Wow. Hace 5.000 años, ¿no? O sea que ya había comercio y la gente se movía y se relacionaba.
O extraterrestres,
que obviamente.
El aliens ancestrales.
Extraterrestres que viajan por agujeros de gusano utilizan herramientas de sílex y de obsidiana.
O hay alguna, por ejemplo, alguna referencia que haya en alguno de tus libros, precisamente, que sea, sí, tiene a Galicia como referencia a la hora de hablar de otras circunstancias, por ejemplo, ¿no? En cuanto a. Antes lo comentábamos.
La adivinación.
Sí.
Sí, claro, es que tenemos desde el siglo itálico, el siglo I antes. Después de Cristo, ya habla de la tradición de los galaicos a las artes adivinatorias, ¿no? Y hasta, bueno, hasta los reyes católicos, hasta la actualidad, bueno, esa tradición de intentar saber lo que va a pasar, de adivinar el futuro, por varias técnicas, pues se ha documentado, pues, desde, en este caso, desde el siglo I, ¿no? Que pero tenemos textos históricos. Pero estábamos hablando del tema de las mouras. La moura es un ser mitológico
femenino.
Que tiene la capacidad de aparecerse de diferentes formas. Puede ser una chica muy joven, hermosa, con cabello dorado y que peina su cabello y que guarda tesoros y que está encantada. Puede ser una señora soberana, una reina que posee un territorio. Puede ser un aspecto más sombrío, mucho más poderoso, que es una vieja, que se llama Abella, ¿no? La moura es la que ha creado el paisaje, la que domina el clima, la que crea el arco iris, que en gallego se llama arco de Abella, la que crea el calor, la que crea el rocío, la que ha creado el nacimiento del río Miño, la que construye los paisajes, la que ha es un, lo que se denomina un ser civilizador, hasta tal punto que, por ejemplo, los sistemas de regadío de muchos lugares de Galicia los ha creado una moura para facilitar precisamente que hubiese agricultura. La moura, dicen que los romanos introdujeron la vid en Galicia. Hoy en día sabemos que no, gracias a la semana pasada, ¿no?, hace 15 días me estaba entrevistando con científicos del CSIC aquí, que están estudiando, por ejemplo, el tema de la vid, de la viña en Galicia, y la tienen documentada en el siglo II antes de Cristo, 35 especies autóctonas, la mayor diversidad de vid incluso en Europa, y es domesticada aquí. Es autóctona, antes los romanos plantaron, pero ya existía en toda la península ibérica y en concreto en Galicia. Incluso el albariño, han encontrado semillas de albariño del siglo II antes de Cristo, ¿no? Uh-huh. O sea que ni monjes cistercienses ni cuentos de este tipo, entre otras cosas porque en Alemania no hay ningún vino parecido al albariño. Entonces a veces se cuentan estas cosas, se repiten y que no tienen base científica, pero decía que no han sido los romanos, ¿no?, porque la planta de vid se la regaló una moura, la moura que vivía en el castro de Medeiros, a los vecinos de Medeiros por haberla mantenido durante años alimentándola porque comía un ternero diario. Entonces llegó un momento que los vecinos le dijeron: mira, hombre, nosotros te queremos bien, pero bueno, un ternero diario, esto es una ruina, ¿sabes?, es peor que el recibo de la luz. Y ella dijo: bueno, yo lo entiendo, no os preocupéis, me voy, y en agradecimiento os regalaré esta planta para que a partir de ahora tengáis vino. Y le regaló la planta a la vid. Esto, cuando lo lees en el contexto, pues, por ejemplo, los mitos de Melanesia o de Papúa o de la selva, es un ser civilizador el que regala la planta de taro. Es exactamente lo mismo, tenemos los mismos mitos, porque también somos aborígenes, pero de aquí, ¿no? Entonces la moura lo ha creado todo. Es lo que, para terminar, porque podríamos hablar meses sobre la figura de la moura, es una figura mitológica, que es lo que nos queda, ¿no?, en ese discurso mitológico, de una antigua deidad femenina relacionada con el destino, con la muerte, dadora de vida y un ser civilizador.
Es que por ahí
y es una diosa.
Exactamente, por ahí va yo. No, aprovecho para recomendar. Dios. no ya libro, sino tu cómic o tu Amoura, que creo Mundo.
Sí, es un cuento
para, que es un cuento para niños, sí, preciosamente ilustrado, sí, sobre lo que son las Mouras, no todas las Mouras. Y tiene algo que ver entonces esa idea femenina con esa polémica de la mater magis, la protagonista del matriarcado, que es la que lidera la comunidad, o no tiene nada que ver, o hay relación, existieron o no existieron esas mujeres de poder.
Sí, claro, existían. Es que a veces confundimos, por ejemplo, la sociedad igualitaria con la distribución de tareas por sexos, o en este caso por géneros, que es la construcción cultural, ¿no? En el Paleolítico existían sociedades igualitarias, quiere decir que no había rangos por encima de otros. Eso no quiere decir que no haya gente que tuviese más estatus, un chamán, una chamana, el que, bueno, el líder, ¿no? Podía existir. Pero eso, que una sociedad sea igualitaria, no quiere decir que no haya especialización de tareas o separación de tareas, no solo por sexo o por género, ¿no? Porque no es lo mismo el género que el sexo, y hay sociedades tradicionales donde hay dos géneros, como la nuestra. Bueno, ahora creo que se está cambiando, no estoy muy al corriente porque he estado bastante aislado por ahí, pero hay sociedades tradicionales donde tienen dos géneros, tres, cuatro, cinco o seis, como por ejemplo en el judaísmo, que se reconocen hasta seis géneros, ¿no? Bueno. En unos aspectos. Entonces, la separación de tareas por sexo, por género y por edad existía, y eso no tiene que ver con la igualdad, como una sociedad igualitaria, ¿no? Entonces, que habría mujeres con un poder o un papel importante por encima de los hombres, posiblemente, porque si tu esquema mitológico, tu religión, que es la que da sentido a tu mundo, la religión tiene que explicar y tiene que transmitir una doctrina, unos valores, una interpretación, ¿no? Si tu mundo está creado por un ser femenino, tu percepción de la mujer va a ser totalmente diferente que si está creado por un dios. Claro. Masculino, ¿no? Eso está claro.
Hablabas antes de situarse a los chamanes. Normalmente cuando se habla de chamanes nos vamos a otro lado del charco, pero bueno, quiere decir que en Galicia también podíamos tener buenos ejemplos de chamanes, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando había chamanes en Galicia no existía Galicia. Es decir, los chamanes son propios de las sociedades cazadoras-recolectoras. Las sociedades cazadoras-recolectoras existieron aquí en el Neolítico, bueno, y casi hasta la edad del alcoholítico, la edad de los metales, ¿no? Entonces, el chamanismo, porque a veces confundimos chamán con brujo, con, claro, no es lo mismo, con sacerdote, no es lo mismo.
Un budista te diría incluso que solo es un médico tradicional de Siberia, que no hay.
Bueno, más, porque el término chamán es siberiano, ¿no? Pero claro, digamos, el chamán, lo que define al chamán es una persona especializada en la gestión del tránsito al más allá y los espíritus. Es el intercomunicador con los espíritus.
Ya hay porque, relación que hacía con Galicia.
Claro, porque cura a través del viaje al más allá, porque puede adivinar el futuro, porque las enfermedades se deben a la interacción de espíritus malignos, y él tiene que viajar y solucionar esas cosas. Es el que viaja al mundo de los espíritus. Ese es el chamán, como le llaman. Y eso es típico de las sociedades cazadoras-recolectoras. Hay sociedades actuales que tienen sistemas económicos de cazadores-recolectores, que no son sociedades ancladas en el pasado, ni fósiles o sociedades sin historia, no tienen la misma historia que tú. De hecho, muchas sociedades cazadoras recolectoras actuales hace 100 años eran agricultores. O sea que tenemos una visión un poco distorsionada de eso. Entonces, obviamente, en el Paleolítico, en Galicia, no era Galicia, en toda la península ibérica, existía el chamanismo. Tenía que existir, porque es la religión propia de las sociedades cazadoras recolectoras. Y lo vemos plasmado en el arte rupestre, en el arte parietal. Eso que llamamos arte es un lenguaje simbólico de carácter mítico y religioso. Uh-huh. Está claro, eso no lo hacen por... Es que me aburro, ¿sabes? No, es un forma parte de un contexto ritual y religioso, y sería ejecutado por los especialistas de la gestión con lo divino, ¿no? Los que manejan el mundo de lo sagrado, en este caso, pues serían chamanes, hombres o mujeres, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo tengo una teoría, y es que incluso los chamanes copiaron, a través de la observación del comportamiento de las mujeres, algunas de sus prácticas estáticas, ¿no? Me voy a explicar.
Qué bueno.
Yo creo que, por ejemplo, el lenguaje siempre ha sido más útil cuando había esa especialización de tareas, por ejemplo, para las mujeres que para los hombres. Porque las mujeres, por las situaciones históricas, ¿no?, y por cuestiones biológicas, han sido las encargadas de dar a luz, de cuidar a los niños, y son las principales transmisores de la cultura, las principales responsables del proceso de endoculturación. Y para eso, para ese proceso de socialización, necesitas crear estrategias de colaboración con otras mujeres para ayudarte y para transmitir esos conocimientos al niño. Y para eso necesitas el lenguaje. Más que dos para señalar un bisonte y lanzarle una lanza, por decirlo de una forma muy simple, ¿no? Eso no quiere decir, obviamente, el lenguaje estaba extendido a todos los géneros, ¿no? Pero esas estrategias de comunicación, por ejemplo, el uso de la música. Yo creo que la música nació en el ámbito femenino, porque nacemos dentro de una caja de resonancia. Tú pasas 9 meses en el seno materno escuchando una base rítmica, que es el corazón de tu madre, que según el estado anímico de la madre acelera el ritmo o baja. Son los ritmos más básicos, son los ritmos que inducen al trance, en los tambores, son los pulsos, ¿no? Los beats del corazón se aceleran, de hecho los aceleras para producir el trance. Entonces tú estás escuchando una base rítmica, bum, 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 y estás escuchando el riego sanguíneo por las venas, las arterias de tu madre, que suena como un palo de lluvia, que suena como un sonajero. Entonces la mujer, cuando quiere tranquilizar al niño, lo pone sobre su pecho para que escuche la caja de ritmos, el tambor chamánico, y utiliza sonajeros y lo mece. Y con esa cadencia, esas canciones, ese arrora, produce una transformación.
Suerte de mantra también, ¿no?
Sí, del estado del niño, que lo calma, lo lleva a un estado de conciencia diferente, de la vigilia al sueño. Cualquier persona que observe eso y quiera entrar en un estado de trance como ese niño, va a intentar reproducir eso. ¿Por qué los chamanes usan sonajeros? ¿Por qué los cantos chamánicos son como los cantos de nana? Las nanas, lo que llamamos en Galicia cantos de berce. Berce es cuna, ¿no?
Muy repetitivo.
Yo creo que eso. ¿Por qué usan el tambor? Yo creo que eso viene de la imitación del conocimiento de las mujeres en la capacidad, por ejemplo, de alterar el comportamiento, ¿no?, de los niños. Por lo tanto, sin lugar a dudas, las mujeres en el pasado, esa sociedad, tenían un papel fundamental, papel que han ido perdiendo. Después podemos discutir si eso se debió a la llegada de pueblos patriarcales, la implantación de una nueva deidad, si realmente había una gran deidad femenina, como hablaba Grimbuta, etc. Bueno, ese es un debate.
El tema religioso, que también está ahí, también el papel secundario de la mujer según muchas religiones, si no la mayoría de ellas.
No es lo mismo una sociedad patriarcal de pastores seminómadas, como eran hebreos y todos estos pueblos, con una sociedad de agricultura agraria, sedentaria, que depende de la tierra, que puede tener un culto a la diosa de la fertilidad, a la diosa tierra, que no es lo mismo que la creencia que había en el paleolítico. Esa representación de Venus, que decimos es la diosa madre, porque a uno se le ocurrió decir eso, pero no hay ninguna base científica para decir que eso es una diosa madre. Puede ser un amuleto protector del parto, puede ser un símbolo que represente el gran espíritu, la naturaleza, la fertilidad.
Hasta los antropólogos, hasta vosotros sois víctimas de vuestro tiempo. Claro. Quiero decir que cuando se empieza a hablar del mito del matriarcado, de la diosa madre, en los años 70, con ese resurgir del feminismo, cuando se organiza la brujería, como la Wicca, sí, también, Wicca, como una especie de o la Wicca, de una transición del feminismo, también todos somos víctimas de nuestro tiempo, ¿no?
Es que los estudios de género nacen de la antropología. Es la antropología la que inventa los estudios de género, empieza a ver, y hay cosas muy interesantes. Pero bueno, es un debate muy amplio. Pero por resumir lo que decíamos,
sí,
sin lugar a dudas, el papel de la mujer en determinados contextos culturales e históricos fue fundamental. Lo sigue siendo en algunas sociedades. En Galicia tuvo un papel importante. Un papel muy importante en algunos aspectos, incluso, como hablábamos, sistema de herencia. La mitología destaca por encima de cualquier otro esquema mitológico la existencia de una antigua deidad femenina, pero decir que la sociedad gallega era un matriarcado no es correcto.
Rafael, ¿puedo ir acabando?
No, ¿cómo acabando? No, perdona, que queda mucho que... Porque
pero
antes lo mencionamos por encima. Todos esos seres hablamos de, sí, las de las meigas, de las mouras y tal, pero los personajes que hay aquí, el rachador, o sea, todo ese tipo de personajes, sí, que no son tan conocidos fuera de la Galicia rural como la Santa Compaña y estas cosas. Vamos, si esto fuera Estados Unidos ya se habrían hecho series de Netflix y de toda esta cosmogonía,
este bestiario,
nuestros, sí, hombres de negro, nuestros asesinos en series rurales.
Son son cientos de seres míticos los que hay en Galicia, y hay investigadores que lo han estudiado muy bien, mitólogos como Rigosa, Miranda, Cuba, que tienen el diccionario Seres Míticos de Galicia, que ya tiene años. Es un libro de referencia que lo hiciesen hoy, si lo hacen hoy en día, sería cuatro veces más, porque hay seres míticos en Galicia que son seres míticos solo de una parroquia concreta. Uh-huh. Y en Galicia hay unas 3.000 parroquias, así que podemos imaginarnos, ¿no? En mi parroquia hay seres míticos que solo son de ahí, como el Trubingo, por ejemplo, que es un duende que llega a la Nochebuena y se mete por la chimenea, y que encender unas velas con brea porque si no te hace cosas raras en casa, que es algo que ya documentó en Silesia y en Centro Europa Fraser hace un siglo, ¿no? Por ejemplo. Pero hay seres míticos que son de una parroquia concreta y solo existen ahí. Entonces, dentro de todas esas categorías, seres de las aguas, cocos, asustan niños, vampiros, todos los isomes, descuartizadores, pues bueno, ese, por ejemplo, los rachadores de una zona muy concreta de aquí, de Pontevedra, que es un depredador sexual y un asesino de niños, descuartizador. Rachar significa rajar, ¿no? Uh-huh. The Ripper. Si traduces The Ripper de inglés al gallego, es o rachador, ¿no? Sí. Y es un ser que solo aparece en un momento concreto del año, que es cuando el maíz está alto. Él se esconde, por eso estas películas de los chicos del maíz y todas esas, me río yo, llevan generaciones asustando aquí a los niños con Ome Domillo, que es el hombre del maíz, ¿no? Que aparece solo cuando el maíz está alto, y entonces si te pierdes por el maíz, o una mujer, pues la secuestra, la viola, la mata, y a los niños pues los descuartiza, ¿no? Y hace con ellos. Sí,
hay casos que aparecen.
Sí, sí, hay casos de asesinatos, entonces eso refuerza. Hay casos de obviamente siempre ha habido casos de violación y de infanticidios, y eso refuerza el mito. Hay casos de violaciones, hay gente que ha sido atacada, agredida o exhibicionista, sí, entonces aplican el esquema mitológico, y es rachador anda por aquí, anda por allá, ¿no? Y es algo que se ha utilizado también como una figura, también para marcar en qué sitios podías ir y qué sitios no, porque podían ser peligrosos, ¿no? Entonces, esa categoría de cocos hay de todo, avellados trapos, bueno, incluso seres criptofauna impresionantes, seres alados como rampoña negra o ran cañón, bueno, alondras, son pájaros gigantescos que se llevan a los niños en sus fauces,
sí, como el duende de la Derillaza,
sí, o que atacan a los marineros, salen de sus cuevas marinas, como alondra, el buey, bueno, hay una fauna extraordinaria, serpientes gigantescas.
Pero entre todos esos monstruos,
Loberno es un ser mítico gallego, antes de que los cómics llamarle Loberno o Lobo Cerval, de que ya habla Sarmiento, por ejemplo.
El lobisome,
también.
Que eso tú lo he investigado muchos sí, casos, sí, de lobisomes. Sí, sí, sí. Claro, porque tú, a ver, tú me cuentas una historia de que un mito, una tradición, bla, 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 muy bien. Pero cuando tú te sientas en la lareira con una señora de 90 años, 80 años, con sus nietos, y te cuentan, no, es que yo lo vi. Yo iba a la fuente y yo lo vi.
Sí, lo escucharon. Lobisome es hombre lobo. Sí. O lobo de gente también se dice, ¿no? Un caso concreto, por ejemplo, escucharon gritar a un niño, y cuando llegaron se escapaba el lobisome y lo había matado. Y ellos por lo menos estaban contentos porque habían podido recuperar el cadáver del niño para enterrarlo, que es lo más traumático, no poder hacer el duelo, no hacer los ritos funerarios. Okay, por eso es tan traumática la muerte de los marineros, porque cuando no aparece el cuerpo.
Claro, claro.
Entonces ella decía, por lo menos recuperamos el cuerpo, ¿no? Y ahí está la fuente con la alberca donde el niño estaba cogiendo agua y le atacó un lobisomio.
¿A ti cuando te cuenta la mujer es que yo lo vi y ahí está el cuerpo?
Sí.
¿Qué, a ver, señor antropólogo, ¿qué le dices? Bueno, pues era un mito.
No le digo nada.
Era un mito.
No le digo nada. El lobisomio es un mito, pero que sea un mito, lo que decíamos, no es ni verdad ni mentira. O sea, yo no, mi papel no es saber lo que hay.
Sino ir quizá a interpretar de alguna manera.
Es, ¿no? Claro, o estudiar esa interpretación. Porque la gente,
ese es el nuestro.
Hace eso, porque creen eso, ¿qué fondo de verdad? ¿O cuál es la función del mito? Los mitos siguen vivos porque funcionan. Es como la medicina tradicional. Muchas veces te dicen, pero esto cura. Digo, yo no sé si cura o no, pero funciona. que es diferente.
Claro.
Funciona, ¿eh? Como funciona, se sigue
haciendo. Ayer comentábamos,
¿no? Su función.
Quizá la diferencia entre lo que hacemos nosotros, Manuel, y lo que hace un antropólogo, es que a nosotros nos interesa más la casuística y al antropólogo la interpretación de la casuística, ¿no? Quizá. Nos quedamos con los lobisomes. También has recogido alguna historia en la que, según cuentan, ¿no? Hay quien decía estar transformándose en el propio lobisome, ¿no?
Sí, también una historia. Los hermanos estaban cuidando las ovejas y el chico sabía que era lobisome porque le habían echado una mala fada, fato, ¿no? un hechizo, ¿no? Porque, a ver, una persona se puede convertir en lobisome por varias causas, ¿no? Una mala fada de nacimiento, es decir, algo que se produce en el momento de nacimiento que te condena a ser lobisomes. Pues, por ejemplo, ser el séptimo hijo varón consecutivo de una familia, o ser fruto de un incesto, pues uno que se ha tenido un niño, un hijo, como es con su sobrina, ¿no? Pero puede ser también por una mala fada, una maldición que te echan después, sobre todo sobre tus padres, ¿no? Pues de los cinco hermanos que cuando llegan a comer, pues hay uno que come más que los demás, no piensa en los demás, se lo come todo, no le deja nada, queda algo y ya se lanza a comer, y al final le dice el padre, así andes por el bosque como un lobo, boom, ya le ha caído, ha quedado condenado a vagar como un lobisomio, ¿no?
Un Roma Santa,
claro, como un Roma Santa. Entonces este caso concreto, el chaval sabía que se iba a convertir y notaba el momento en el que se iba a convertir. A ver, no me lo ha contado el lobisomio, me ha contado una vecina esta historia, ¿no? Y entonces se lo dijo a su hermana, que la acompañaba, vete, que me voy a transformar. La hermana no lo creyó, vete, él se transformó, y en el momento que se transforma no es dueño de sí, ¿no? Porque es un lobisome, ya no es él, deja de ser humano y se convierte en un lobisome. Entonces se transformó y la mató, que es precisamente lo que alegaba Manuel Blanco Robasán, decir, es que yo era un lobisome, por lo tanto es un caso de enajenación, no era yo.
Yo no era
responsable. No soy culpable, no era responsable. Si me echan una mala fada que me condena a ser lobisome, yo tengo que actuar como un lobisome, es lo que me queda, no puedo luchar contra eso.
Manuel, tú incluso has llegado a pensar en relacionar, digamos, la tradición, digamos, asesina del propio Roma Santa con todas estas leyendas de los señores que iban robando los untos, de robando las grasas de los niños.
Claro, sí, porque además es algo que se utilizaba. Y se
utiliza. Es lógico, hay más investigadores que piensan que es posible que Roma Santa, porque existía ese tráfico clandestino de, sobre todo de grasa humana, sobre todo en la zona de la raya, con la raya, lo que llamamos nosotros a la raya seca, es la frontera con Portugal, en la zona de Orense, donde no hay un río, no hay ninguna barrera geográfica que diferencie un país de otro. Simplemente tú vas andando por un campo y estás en Portugal. De hecho, bueno, siempre ha habido esa relación, la gente tenía fincas en un lado, en otro, el contrabando, y había también este mercado negro de grasa, incluso se contrabandeaba con misas. Eso es algo que no sé. Contrabando de misas, ¿no?
Y hablando de misa, vamos al adversario. ¿Y has documentado o has recogido presuntas experiencias de encuentros con un demonio o con el demonio?
Sí, claro, el famoso demonio transformado en cordero. Uh-huh. Por muchos, pero gente contaba con un caso real que le pasó a su abuelo. Que es el típico, es que vas por un camino, te encuentras con un corderito, te lo llevas en brazos
y empieza a pesar, ¿no?
Y vas, bueno, puede ser el caso de que pese, pero lo llevas y vas al molino, la persona iba al molino y se encuentra con el cordero y se lo lleva, y cuando llega al molino, pues a veces encendía un fuego para calentarse, y los molinos de río tienen un mecanismo, tienen una, en la parte de abajo del molino se llama infierno, y la parte de arriba se llama tremiñao. En la parte de abajo está el mecanismo rotacional, donde que se acciona con la fuerza del agua y transmite el movimiento al aparato triturador, que es lo que en castellano sería la muela, que es la piedra que va sobre el pie, la moa o mo, que llamamos nosotros, sobre el pie, y ahí se tritura el grano, ¿no? Entonces, para regular la altura de la muela, hay un volante o una cruz que puedes subir. Entonces, cuanto más baja, haces una harina más fina o según para lo que la quieras. Entonces, cuando cogieron al cordero y pasaron por delante de esa cruz, el cordero pega un salto, se sube a lo alto del tejado y empieza a reírse y a decirle que bueno, que lo llevaron y que le calentaron el culo y tal, y desaparece, ¿no? Ese es el caso de, pues un caso típico de aparición del diablo, o los típicos relatos del Diaño Bulreiro. Porque dentro, una cosa es el diablo, una cosa es lo que llamamos o demo mayor, y otra cosa son los de machiño, los demonios pequeños.
Sí, pues te preguntaba los demonios.
Pues dentro de la categoría de demonios, que a veces se confunde con determinadas categorías de duendes, de trasgos, que dicen los asturianos, o cántabros también, existe uno que es Odiaño Bulreiro. Odiaño es diablo, ¿no?, en gallego, que es un diablo, un duende especializado en hacer que la gente se pierda en los caminos y que tiene la capacidad de presentarse en forma de caballo.
Manuel, ahora entiendo lo que te pasa con el coche. Ahora todo cobra sentido.
Odiaño, ¿cómo se llama Odiaño? Bulreiro.
Bulreiro o Burleiro. Lo que pasa es que claro, se produce el rotacismo en el habla y se intercambia.
Cachondo,
se cambia el orden de L y R, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, en la mitología irlandesa existe el mismo personaje. Él se aparece en forma de caballo. Entonces, a lo mejor va un grupo de mozos que vienen de la fiesta o tal, y se montan un caballo. Fantástico, ¿no? No tenemos que volver andando, ¿no? Y se montan en el caballo y el caballo se va estirando. Entonces caben más, ¿no? Y empieza a cabalgar y llega un momento que pierde el control, los llevan donde quiere y normalmente cuando pasa por un río, salta el río, se desvanece en el aire y se caen todos al río, ¿no? Eso es lo típico que hace el Diaño Bulreiro, ¿no? Es un demonio especializado en eso. Pero luego hay los demonios constructores, ¿no?, que hacen puentes. Por ejemplo, uno de los monasterios más interesantes, más bonito de Galicia, el monasterio de Carboeiro, fue construido por el diablo en una noche gracias a que los monjes lo engañaron. Entonces le construyó el monasterio en una noche. Hay muchas historias del diablo. El diablo se aparece incluso a veces en forma de un gran perro negro. La visión del perro negro.
Que se le digan a Felipe II, ¿no?
A Felipe II, sí, en el Escorial se le apareció. Yo solo un exorcista, un cura exorcista, a mí me dijo que se aparece el diablo, por ejemplo, una vez, en forma de perro negro, que es el arquetipo, sí, sí.
¿Ah, sí?
Un perro negro inmenso de 2 metros, mirándolo fijamente, como diciendo, aún estoy aquí, y se desvaneció. Pues estos relatos del diablo en forma de perro negro también están en la tradición popular también.
Ahora que mencionabas lo de las coincidencias entre el folclore, estas creencias en Galicia y en Irlanda, por ahí, al final, para vosotros los antropólogos, ¿hubo celtas o no hubo celtas? ¿Cuál es? Porque eso, no sé si llamarlo mito, leyenda, pero es una de las cosas que más se vende y se... ¿Hubo o no hubo celtas en Galicia?
Es una cuestión más también de historiadores, ¿no?, y arqueólogos. Es un tema muy complejo, sobre todo en Galicia. Fuera no se entiende, pero hay un debate muy... El problema es que para los celtas existieron, es un término que empleaban los pueblos latinos, keltoi, que llaman los griegos, y los romanos llamaban celtas, o bueno, galos también, sí. Referente a los celtas de Francia y de Bélgica, existieron, ¿no? El problema es qué entendemos por celta y dónde ponemos los límites. Para unos investigadores es una cuestión lingüística, para otros es una cuestión de un pueblo étnica, es un pueblo concreto de Centro Europa, asociado a la edad de hierro 2, a la cultura latén. Curiosamente no es el lugar de Europa donde se hablan lenguas célticas. Y para otros es una cuestión cultural. Para mí es una cuestión cultural. Es una cultura que se extiende por Europa. Incluso, como defienden muchos arqueólogos e historiadores británicos, y una de las tendencias actuales posiblemente originaria de los finisterres atlánticos y que se desplaza cara al interior de Europa, no al revés. Y para mí es un fenómeno cultural, y por lo tanto, los pueblos de la edad de hierro que habitaban en Galicia, llamémoslos los galaicos, ¿eran pueblos que tenían una cultura céltica? Yo creo que sí, pero es mi opinión. Mi opinión desde el punto de vista de lo que yo entiendo por el concepto de celta, que entiendo que es un concepto cultural. Es decir, compartían unos esquemas básicos de religión, ciertas estructuras sociales. Es posible que existiese algún tipo de lengua franca en toda la cornisa atlántica para facilitar el comercio, o lenguas de carácter céltico. Tenemos lenguas de carácter céltico en la península ibérica y poco más. Si me dices los celtas como un pueblo de rubios que llegaron de Centro Europa, entraron tal, no. De hecho, el registro arqueológico tampoco habla de, claro, de esas grandes invasiones. Como fenómeno cultural, como una cultura, pues sí, existió el románico, eran gentes que venían haciendo iglesias románicas. No, es un fenómeno cultural, ¿sabes? No hay romanitas, claro, ¿no? ¿Sabes?
Bueno, aquí donde lo veis, este hombre, a pesar de que los unicornios no existen, él tiene en su casa un cuerno de unicornio, que es algo también, sí, una herramienta, sí, sí, de poder. Vamos, me río yo del bastón de mando y todo lo que nos vendieron de los bastones de mando en Argentina y por ahí. Aquí tenemos cuernos de unicornio.
Dios, sí, nazis también, ¿no? Bastón,
sí, de mando. Yo siempre digo, yo no sé si existieron los unicornios o no. Puede ser que biológicamente existiese un animal con solo cuerno. Había animales con solo cuerno, desde hecho. Hay un rinoceronte que solo, sí, tiene un cuerno. pero los alicornios, que son los cuernos de unicornio, sí existen, porque en Galicia yo he estado 8 años buscando cuernos de unicornio para estudiar el uso medicinal, ¿no? Del alicornio o licornio, que es como se conoce en Galicia, y que fue un recurso médico propio de la medicina, digamos, científica, ¿no? Ya no se vio medicina hasta el siglo XVIII, siglo XIX, mediados de 1800, creo que es el Colegio Boticario de Londres, dice que el polvo de unicornio, de cuerno de unicornio, no tiene valor medicinal y lo quitan del vademécum, digamos, pero se siguió utilizando hasta la actualidad. Hoy en día se utilizan objetos que la gente llama alicornio o licornio, es decir, cuerno de unicornio, para los mismos fines que se utilizaba el supuesto cuerno de unicornio, que es para curar picaduras de venenos, ponzoñas y demás. Incluso he encontrado copas de cuerno de unicornio, ¿no? El norte de Portugal culturalmente es afín a Galicia, es otro claro. reservorio importante, entonces no se puede hacer trabajo de campo sin contemplar todo ese, bueno, esas fronteras fluidas, y he visto, tenido en mis manos supuestos copas hechas de cuerno unicornio, de forma que si tú bebías con esas copas, cualquier veneno pues quedaba neutralizado, ¿no? Y en cuanto a los objetos, pues son de todo. Algunos son muy identificables, claramente una gran mayoría son cuernos de ciervo, cuernos de corzo, otros pueden ser cuernos de ciervo volante, de este insecto, de lo que llamamos bacalobra o escornavois, pueden ser incluso colmillos de jabalí, y otros son objetos que no se pueden identificar. A veces la gente dice que venían de unas ballenas, ¿no? Ese recuerdo de los narvales. Y otros, pues como el que tengo yo, pues, heredado generación tras generación en mi familia, como una reliquia, ¿no?, de cientos de años, pues es un asta de 80 centímetros, negro, liso, parece queratina, engastado en plata, y que corresponde a las descripciones más antiguas que tenemos del cuerno unicornio. Hablo de descripciones del siglo II antes de Cristo, tal, ¿no? Entonces, no lo he llevado a analizar porque no lo necesito, sé que es un cuerno unicornio, entonces me da igual de que, sí, de que mejor, esté mejor, hecho,
acaso,
es que, no pero se utiliza para eso. Incluso cuando uno estudia, ante la creencia en el poder del cuerno unicornio, se desarrolló todo un tráfico de supuestos cuernos de unicornio en toda Europa, desde la Edad Media al Renacimiento, ¿no? Los escandinavos fueron muy listos y vendían los cuernos de narval, aunque la visión del cuerno blanco espiralado es algo más moderno que las descripciones anteriores del cuerno unicornio. Entonces empezaron a venderse, bueno, como la droga adulterada, ¿no? Polvo de estalactita, huesos, de todo como cuerno unicornio. Entonces se desarrollan una serie de mecanismos para verificar la autenticidad del cuerno de unicornio. Uno de ellos es que el cuerno verdadero unicornio hace hervir el agua. Bueno, pues en todos los ritos curativos que se hacen en Galicia con el cuerno unicornio, la principal virtud es que cuando metes el cuerno unicornio, el agua empieza a echar burbujas, ¿no? Lo cual es síntoma de que tienes el mal de pezoña, de ponzoña. Y según el tamaño de las burbujas, identificamos el animal que te causó el mal. Un sapo, una salamandra, ¿no? Entonces, o cuando se creía en la Edad Media que la parte más poderosa del cuerno unicornio es la donde nace, ¿no?, la que se conecta con la frente, donde incluso puede existir el rubí místico, que es una piedra maravillosa que está ahí unida a la cabeza, que existen esas piedras maravillosas, por ejemplo la piedra corvina, la corvina, que es un pescado, tiene una piedra, ¿no?, un rubí místico en la frente que se utiliza en medicina tradicional gallega y como amuleto, o otros seres que tienen esas piedras mágicas, ¿no?, concreciones calcáreas huesos, y decía esto, que la parte donde se une a la cabeza es la más poderosa. Claro, cuando estás entrevistando a una mujer y está con su unicornio y te dice, este tiene mucho poder porque es de la parte de que nace, esos son creencias que vienen de siglos y siglos, ¿no? Y eso es lo fascinante. Eso no quiere decir que la cultura sea un fósil o que la cultura gallega sea un fósil. La cultura es algo que fluye, cambia, se reactualiza constantemente, pero hay hilos, líneas que te conectan con saberes, tradiciones muy, muy arcaicas.
Bueno, hemos hablado de brujas, hemos hablado de Santa Compaña, hemos hablado de encuentros con el demonio, con varios demonios, de apariciones marianas, de saberes ancestrales, con extraños potingues. Bueno, tengo que preguntarte, y sobre extrañas luminarias, sé que has recogido varias, pero más concretamente, ¿sobre ovnis?
A ver, sí, el fenómeno de las luminarias es muy habitual. Bueno, hay quien lo identifica, bueno, con almas en pena. Es, bueno, hay mucha fenomenología, forma parte de eso. Pero bueno, el tema este de ovnis, por contar una anécdota así divertida relacionada con esto que habíamos hablado del pragmatismo, ¿no? De gallego, de correr a la Virgen con una escoba. Este caso no lo recogí yo directamente, lo recogió mi compañero Miguel Losado, un compañero de la Sociedad Antropológica Galega, y está datado ahí a principios de los años 40, final, antes de Roswell. Sé que la referencia era
antes del 47.
Así, antes de, no sé cuándo fue Roswell, pero sí, por ahí, ¿no? Y sucedió justo en esa frontera inexistente, ¿no? Entre Portugal y Galicia, en la zona de Ourense, en este caso en un campo, en una finca, en un viñedo que estaba en el lado portugués, ¿no? Y llegó un paisano con su azada al hombro al campo a trabajar, a su viñedo, y se encontró un platillo volante, decía, un platillo volante con dos individuos, dos humanoides encima, ¿no? Que salían así como estos carricoches de feria que sales por encima. Entonces lo vio planeando sobre el viñedo, y claro, la preocupación del hombre era que le iban a estropear las uvas y le iban a destrozar la viña.
A principios de los 40.
Sí, en esa a mí lo situaban en esa época, ¿no? Entonces esta persona, al ver que ese supuesto platillo volante con los humanoides le iba a fastidiar el viñedo, fue corriendo hacia él y
¡ostras!
Eso es el efecto sonoro. Cogió la azada que llevaba, le dio dos vueltas así como lanzaba la jabalina Miguel de la Cuadra Salcedo, y le lanzó la azada al platillo volante. Le pegó un viaje con el azadón, el platillo volante perdió un poco de estabilidad, se tamaleó. Los humanoides pusieron cara así de ¿qué me está pasando? Y desaparecieron, ¿no? Se fumaron. El hombre se quedó muy muy preocupado por lo que había pasado. ¿Quién se iba a hacer cargo? ¿Quién iba a pagar las uvas y los destrozos del viñedo? Entonces dicen que se puso, quien investigó esto, ¿no?, que se puso en contacto con la NASA, que le escribió a la NASA. Era de una aldea de Dobarroso, la región de Dobarroso, que está en la frontera con Galicia, ¿no?, con la Limia. Y le escribió a la NASA. Y lo curioso no es que le escribió, que consiguió mandarle a los americanos una carta, sino que dicen que le respondió. Y la NASA dijo, mira, no tiene nada que ver con nosotros no hemos ido, o sea, pregunta en otra ventanilla, tal. Y el hombre se quedó, bueno, muy, muy, muy no, preocupado, ¿no?, muy inquietado por este fenómeno. Y dicen que llegó a construir una maqueta a escala de madera de eso que había visto. Este caso creo que llegó a oídos del padre Fontes, que es un factotum, un gran etnógrafo y párroco ya jubilado, portugués, tiene muchos trabajos de etnografía, y bueno, es un buen amigo que vive en Vilar de Perdices, y creo que él llegó a estudiar el caso, a publicar algo al respecto, y según dicen, incluso algunos investigadores franceses se interesaron por el caso y vinieron, ¿no? Entonces, bueno, es un caso que curioso por ese pragmatismo, ¿no?, galaico-portugués de correr un ovni, en este caso con la azada. Y tengo pendiente, a ver qué día me puedo acercar por allí, hablar con el padre Fontes, a ver si él tiene alguno de esos recortes o si conseguimos más información, ¿no? Porque, bueno, nuestro campo de estudio no son los ovnis, pero esto es una fenomenología cultural fascinante que nos habla del carácter, ¿no?, del carácter propio de las personas. Y incluso, pues, los hijos o nietos, las personas a lo mejor conservan los restos de esa maqueta. O, bueno, ¿qué hay de verdad, ¿no?, detrás de esta historia? Que desde luego es fascinante.
Qué bueno, Manuel, esta historia es digna de Óscar Rey Brea, del pionero ufólogo, que por supuesto también tenía que ser gallego.
Evidentemente, y te recuerdo que aquí en Galicia tenemos en estos momentos a un sabio que está construyendo en un pueblecito de Ourense un platillo volante, una nave espacial para viajar el espacio. O sea que Galicia siempre ha ido por delante en todo.
No, otro día, si queréis, hablamos de los crop circles gallegos del siglo XVIII. Ay, ya documentados.
Es una fuente inagotable.
Pero no puedes decir eso y dejarnos así, coño. No,
marcho, que tengo que marchar.
Galicia es la hostia, y ya te habrás dado cuenta de que esta pluralidad, esta forma de
vida, es sagrada.
Exactamente.
Exactamente. La es hostia sagrada. O es la hostia desagrada, ¿no?
La hostia sagrada.
Claro que la forma de vivir la magia y la vida y la muerte y todo en Galicia es una fuente inagotable de saber y de sorpresas.
Para acabar, fuente inagotable, eso espero que sea inagotable en el sentido de que siga habiendo personas. No solamente antropólogos como Rafael, sino personas que sigan recogiendo de los más mayores esta suerte de, digamos, tradiciones, que me da la sensación, por experiencias que he tenido recopilando también historias similares, que cuando se le pregunta a los más jóvenes, muchos de ellos dicen, bueno, esto son cosas de mayores, y ellos ya van por otro lado. No parece como que poco a poco, con el paso generacional, estas historias se van perdiendo, ¿no? Y yo creo que es importantísimo seguir recopilándolo. No sé si estás de acuerdo o Rafael, creo que no, sí. En cierto sentido, pero insisto, la importancia de recopilar esas historias, porque las personas, los portadores de esas historias, se nos mueren. Y esas historias en parte o en gran parte mueren con ellos, ¿no?
Sí, eso es lo que hablábamos, es lo que llamamos la emergencia etnográfica, ¿no? Hay muchos depositarios de todos estos conocimientos y son saberes, ¿no?, que son muy mayores y van muriendo, ¿no? Y yo siempre digo que desaparecerán cosas antes de saber ni siquiera que existieron, ¿no? Pero más que es importante recoger, pero ¿qué queremos? ¿Tener un museo lleno de fósiles o queremos que la cultura sea algo vivo, que se reactualice, que sea dinámico? Entonces, es tan importante recoger como transmitir. Uh-huh. Para mantener viva la cadena de transmisión. Ahora ya no tiene por qué ser oral, ahora hay 20.000 recursos para transmitir eso. Entonces, eso no quiere decir que tú tengas que seguir pensando como pensaba una persona del siglo XIX o XVIII, o no. No es eso, pero se trata de conocer tu cultura, conocer de dónde vienes para poder saber quién eres y saber a dónde vas, porque si no sabes de dónde vienes, difícilmente puedes saber quién eres, ¿no? Entonces es necesario tener ese referente, ese marco de referencia cultural, porque eso es lo que construye tu identidad.
Sí, esa mítica frase de que para entender nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado.
Sí, eso no garantiza que no lo vayas a repetir, porque tenemos memoria de
eso. Eso ya es otra cosa.
Pero es fundamental y transmitirlo. Y yo siempre digo que hay que entender la importancia de los ritos. Los ritos, más allá de que puedan servir para conmemorar mitos y de que tú puedas creer o no, sirven para reforzar la identidad de un grupo, para crear sociedad, para tejer hilos de interacción entre las personas, para crear comunidad. Entonces, yo nunca he entendido eso. Yo soy creyente, pero no practicante. Pero entonces, ¿para qué crees si no practicas? A mí me parece mucho más coherente decir, yo no soy creyente, pero practico, porque la práctica del rito me hace sentirme partícipe de una comunidad, de una cultura y de una identidad.
Y
comparto con los demás, y no tengo por qué creer. Yo lo digo, por ejemplo,
ayudas a que no muera también el
claro,
niño, de alguna manera. Entonces, yo traslado eso a mi hijo o a mi nieto. Si mi hijo, aunque no crea, lo practica, claro,
le puedes decir, mira, existen estos mitos y se creía esto y tal, y ellos lo saben, lo pueden transmitir. Obviamente yo no tengo por qué pretender que mis hijos crean que el mundo lo creó una moura. Ni una moura, ni un dios en siete días.
Pero fíjate
días.
Qué curioso, claro, hablamos de mouras o de dioses en siete días. Ahora mismo, uno de los mensajes que más está calando, no solamente la población más juvenil, sino la no tan juvenil, es que la Tierra es plana.
Claro, pero hay un agravante. Es que antes no tenías, digamos, no había un conocimiento científico extendido, no había una formación académica generalizada. Entonces, tampoco la necesitabas. Para entender el mundo no necesitas eso, tienes los mitos, ¿no? Pero es que hoy en día sí lo hay. Entonces, teniendo todo ese conocimiento, que tú creas que la Tierra es plana cuando se te ha pagado el Estado 15 años de educación, es para demandarte que devuelvas todo lo que se ha invertido en ti, ¿vale? Otra cosa, ya no vamos a ir más allá, pero es que lo de la Tierra plana, yo no lo entiendo.
No vamos a ir más allá. Pero a lo que yo voy es que es curioso que hay quien considera que estos son cosas de bruja, estos son tonterías, estos son mitos que no tienen. Y a su vez están defendiendo que la Tierra es plana o que las pirámides sí o sí las construyeron los extraterrestres.
Mira, entonces, la Santa Compañía, volviendo a eso, es posible, decían, cuando se puso la luz eléctrica en los caminos, desapareció la Santa Compañía. Es mentira, sigue apareciendo. Pero a lo mejor un chaval joven te dice, no, la Santa Compañía, no, o un aparecido, una visión en un camino, no. Pero la chica de la curva, ¿qué es? Claro. O sea, las leyendas, las neoleyendas, las leyendas urbanas, es el mismo material, o sea, el rachador es lo mismo que el psicópata que se escapa y va a buscar a las parejas cuando están con los coches por ahí. Son exactamente las mismas historias.
O las criaturas alargadas que parecen sombras negras, claro. Son Slenderman también.
Sí, entonces solo cambia.
Y Slenderman es un mito que tiene, creo que tiene 15 años ese mito. Quiero decir, eso está ahí, ¿no? O sea,
entonces estamos reactualizando, cambia el decorado, pero cambia un poco la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. O sea, seguimos creando. Entonces, yo siempre digo a mis alumnos, antes de reírte, ¿no?, de lo que cree otro, alguien dirá, ¿y por qué te ríes tú de la Tierra plana? Bueno, porque hay excepciones. Y no es eso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, antes de reírte...
Los comentarios de este podcast, claro, van a arder por una cosa, si no por los plamas del presidente gallego, o por el matriarcado o no matriarcado, será por la Tierra plana, pero bueno.
No sé, tenemos que aprender a hablar, dialogar, razonar, entender a los demás y respetar otras formas de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando con humor el tema de la Tierra plana. Yo entiendo que alguien que vive en el Amazonas puede entender que la Tierra es plana, pero si tú has estudiado una carrera superior en una universidad, hombre...
Pues aunque no creas, vale, a ver los silos, sí, sí, con claro, carreras
claro,
superiores,
sí, sí, claro, claro,
como
claro,
las meigas, ¿no? Esto es igual, ¿eh? Sí,
claro, sí. Yo le digo que antes de
y de hecho, lo de las meigas, habrá quien lo ponga en cuestión, pero esto no. Hay gente que realmente con formación, claro, que cree que la Tierra es plana. Yo me he encontrado con varios. O sea, no es un mito, son reales. No, no, yo les he tocado y todo.
Sí, 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 yo conozco. Antes de reírse, lo que cree una persona mayor, no tiene por qué tener 80 años ni 90, a lo mejor tiene 40, que te está contando sobre un relato que clasificamos como mitología, piensa lo que tú crees, ¿no? A veces cuando cuentas, pues eso, que una persona mayor te dice, pues en ese castro, en esa roca, se aparecía una moura y mi madre la vio y se transformó en serpiente y estaba encantada y tenía unos tesoros, ¿no? Y se ríen, jaja, eso es imposible, vale, es imposible que exista un ser extraordinario, mágico, que está encantado en un lugar y que se transforma en serpiente. Y te ríes de eso y lo achacas a la ignorancia, ¿no? Y con esto no estoy criticando nada, pero hagamos un ejercicio de recapacitemos de autocrítica. Bueno, hay millones de personas que crean que un Espíritu Santo se puede transformar en forma de paloma, dejar embarazada a una mujer, tener un hijo, que es Dios, que resucita de entre los muertos y suba al cielo.
No solamente eso, sino que sino que lo practica todos los domingos.
Sí, no, y me parece muy bien. Yo, obviamente, soy el primero que defiendo. Además, soy profesor de antropología de las religiones. O sea que defiendo eso. Que cada uno crea lo que quiera. Pero analiza un poco lo que tú crees. ¿Es más fantástico que se aparezca una mujer encantada que se transforma en serpiente? Es mucho más fantástico que el otro relato, ¿no? Son dos relatos. Para mí, son relatos mitológicos que sirven para explicar el mundo, darle sentido y crear, en este caso, una religión, y son igual de respetables. Yo no digo que te rías del que cree en el dogma de la Inmaculada Concepción. Lo que digo es que no te rías del que cree que ahí habita un ser encantado que se transforma en ser. No,
o para hacer un paralelismo, cuando entrevistábamos a Rafael Pintos, a Vladimir de Dragosan, decía, bueno, la gente me critica por beber sangre de forma consentida, cuando otra gente está comiendo carne de animales muertos, ¿no? Cuando yo considero por un tema de creencia...
O acudiendo al sacramento de la comunión, que consiste en comerte la carne y beber la sangre de Cristo.
Una suerte de canibalismo de domingo, exacto, sí, sí, ¿no?
Sí, no es simbólico, porque por el dogma de la transustanciación, la carne, la sangre...
Ahí está el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo.
Es un rito, podríamos llamar antropófago.
Uh-huh. Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues estaríamos hablando mucho más tiempo. Desde aquí vamos a mandar un mensaje a aquellas personas que nos estén escuchando, que quizá personas un poquito más jóvenes, que se animen a hablar con sus abuelos, con sus familiares más, digamos, vetustos, con sus vecinos más mayores, cuando les cuenten historias de este tipo, que las graben, que las recojan, que no se pierdan, ¿no?, que se transcriban, porque de ellos, quizá, de esta gente que nos esté escuchando ahora mismo, puede depender que muchos de estos mitos tan fantásticos, muchas de estas historias tan maravillosas que nos ha regalado durante estas dos horas Rafael Quintia, no se pierdan, no mueran y no desaparezcan para siempre. Rafael, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y bueno, espero que haya sido de interés para los oyentes y animarlos a que hay un mundo fascinante ahí fuera, que lo descubran, que es su mundo, el que los ha hecho como son.
Uh-huh. Y Manuel, pues una vez más, muchas gracias. Ya van dos, no sé si va a trilogía, ya veremos. Pero de momento, aquí tenemos un buen cúmulo de historias bastante, bastante increíbles, bastante fascinantes, ¿no? Desde un prisma o desde otro.
Claro, yo encantado de no invitaros a ir afuera, sino a venir aquí, a Galicia. Porque si os gustan estos temas, todo está aquí. Hace unos años hubo un tipo que presentó una teoría muy audaz de que la historia empezó en Galicia, el jardín del Edén, todo estaba aquí. Yo no sé si aquí se escribió la Biblia, pero desde luego aquí tenemos de todo, tenemos luminarias extrañas, tenemos apariciones y encima se come como Dios. Así que yo encantado de hacerte de guía en los misterios de Galicia y a través de ti a todos los oyentes.
Sí, pero bueno, no todo es tan bueno. También está, ¿cómo era? El diablo
Burreiro.
Un bullero que es el que nos hace que tú yo creo que te posee cuando estamos cuando conduces el coche conmigo, te posee y pasan cosas extrañas.
No, coño, lo que pasa es que queremos hacer tantas cosas que no da tiempo. Tenemos que ir ahí un poco.
El diablo, Manuel.
Las cosas más interesantes se encuentran cuando no se pierde.
Ahí está.
Así que
Eso es verdad.
Nada es bueno de todo ni malo de todo. ¿Sabes? Como decimos aquí, Dios es bueno, pero el diablo no es malo. Así que...
Bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Dimensión Límite.
I've walked Lara.
sin el límite.